Programa especial Corpus de la Orotava, con el patrocinio de Enmarcaciones El Cuadro, desde 1987. En Los Pollos, La Orotava. Jufepa, taller multimarca y repuestos. En La Montaña, Los Ralejos. Estaciones Hernández Sánchez e Hijos, los mejores precios en carburantes. Autorecambios Cándido, en Santa Úrsula. Churrería Nibaria, churros recién hechos de forma tradicional, frente a la estación de guaguas de La Orotava. Papelería Caletre, material de oficina y servicios, en Cuesta de la Villa, Santa Úrsula. Nuevo Baño, el mundo de la decoración a tu alcance, en Carretera Vieja, Santa Úrsula. Fepisa Orotava, taller multimarca, Eurorepar Car Service, en Polígono San Jerónimo. Y Tasca San Sofé Las Cuevas, lo mejor de la cocina tradicional con ingredientes frescos. Brunch, almuerzos y cenas para toda la familia, parejas o trabajo. Visita nuestra web tascasansofé.com. Programa especial Corpus de la Orotava.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más, un día muy especial, un día extraordinario aquí en las Mañanas con Gente Radio. Hoy desde el Ayuntamiento de la Orotava, en la trasera del Ayuntamiento, después de haber disfrutado de esa maravillosa alfombra, ese tapiz emblemático que hoy cumple su 175 aniversario. ¿Qué hay que decirles? Que estamos felices con un tiempo maravilloso, un sol radiante que va a acompañar a todos los alfombristas que van a disfrutar hoy del reencuentro con las fiestas que después de 2 años de pandemia las vamos a celebrar en toda su plenitud. Hoy estamos aquí en el Ayuntamiento de la Orotava, gracias precisamente a la colaboración del Ayuntamiento de la Orotava y con el patrocinio de todo el comercio del local del Valle de la Orotava, en concreto de Fepisa, de Nuevo Baño, de Autos Recambios Cándido, de Papelería Caletre, Enmarcaciones El Cuadro, Jufepa, Estación Hernández Sánchez e Hijo, Tasca San Sofé y Churrería Nibaria. Muchísimas gracias a todos ellos. Y qué mejor manera de empezar el programa especial, el programa extraordinario con motivo de las fiestas del Corpus de la Orotava, con nuestro querido alcalde, don Francisco Linares, que ya lo tenemos aquí sentado en la mesa de Gente Radio. Muy buenos días, don Francisco.
Hola, Diego. Buenos días. Encantado.
Ya está cansado, que ya son las 9, porque yo sé que usted se levanta muy tempranito, bueno, habitualmente.
Llegué a las 6:15. Y sorprendentemente ya había gente abajo, ¿eh?
Viendo las alfombras, paseando.
Ya había gente haciendo fotos. Hay mucha gente que antes de irse al sur a trabajar, a Santa Cruz, viene por aquí porque, bueno, el villero hoy es un día especial.
Muy especial, muy especial, porque hoy sí, sí que nos reencontramos con la fiesta. Hoy arrancamos las fiestas grandes de la Orotava, sí, como teníamos tantas ganas de hacer hace tanto tiempo. 2 añitos sin baile de magos, 2 añitos sin romería. Así que hoy se nota en el ambiente que el pueblo de Orotava está feliz.
Bueno, han sido 2 años que ha sido un auténtico drama, ¿no? Yo creo que el aspecto festivo en cualquier pueblo juega un papel clave. Y este año pues ya tenemos una fiesta normalizada, no al 100%, porque, bueno, seguimos teniendo cuidado con algunas cosas. Lo que hemos disminuido es en aforos, ¿no? Pero el resto tendremos unas fiestas totalmente iguales a las que en el año 2019 pudimos disfrutar todos y todas.
¿Cómo se plantea el alcalde esta fiesta? ¿Va a vivirla intensamente o la va a vivir de una manera diferente?
Bueno, un alcalde la vive intensamente, pero con la responsabilidad de que todas las cosas funcionen bien. Por lo tanto,
a ver. ¿No se puede relajar?
Bueno, hay ciertos instantes que a lo mejor sí, pero no se le puede quitar uno nunca, que claro, es una semana donde pasan por el municipio 200.000 personas. Por lo tanto, tenemos que cuidar, mimar, que las cosas funcionen bien, que todo esté en tiempo y fono, ¿no, chicos? Hasta luego, la gente pasando.
Sí, 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 y lo que queda, porque llevamos aquí un ratito nosotros. Entonces, y está pasando.
Bueno, no me relajo al 100%, pero procuro tener mis pequeños instantes donde también lo pasé bien.
¿Compagina la familia con las responsabilidades como alcalde o le es complicado?
Es muy complicado. Muy complicado. Yo, bueno, a la familia en las fiestas no las veo prácticamente nada, porque ellos van a ver sus cosas, sus actos, pero acompañarme a mí es imposible y yo acompañarlos a ellos igual. Pero bueno, son los peajes que tienes que pagar cuando estás en esto de ser un servidor público, y no nos obliga a nadie en estar, y estamos porque uno quiere, y sabemos que los peajes que paga, por supuesto, es que, bueno, a mi nieto, por ejemplo, en la fiesta no lo voy a ver, porque claro, no puedo compatibilizar distintas actividades que tengo con pasear con él.
Eso es otra de las cosas que yo hablaron mucho a las personas que vocacionalmente se dedican al mundo de la política municipal, porque yo sería incapaz de unas fiestas como las de hoy, prescindir de mi familia o no ver a mi nieto en caso de que lo tuviera, que ya va siendo hora de que algún hijo mío se anime.
Ayer me lo dijo mi nieto: abuelo, nos vamos a ver en la fiesta, y lo tuve que decir no.
Es duro, ¿eh?
Es duro.
No, yo eso siempre lo he dicho, yo admiro tremendamente porque la gente critica a las personas que se dedican a la política municipal, la critican abiertamente, dice que nada, la descalifican. Y qué difícil es encontrar personas que realmente tengan vocación municipal y qué duro es el dedicarse a esto y si no te gusta y lo llevas dentro es imposible, no está pago con dinero ni con nada.
Bueno, hay que echarle...
Y no quiero hacerle la pelota.
No, pero digo, es que yo creo que es así. Mira, yo anoche acabé a las 12. No consigo el sueño hasta la 1. Me levanté a las 5:30. Llegué a las 6:15, 6:20 aquí. Y asumo que voy a tener un día hoy, pues, intenso. ¿Puedes compatibilizarlo eso con una vida familiar normal? Pues sería por mi parte absurdo decir que sí, no puedes hacerlo. Pero bueno, yo asumo el papel que me toca hacer e intento el teléfono siempre abierto, porque bueno, tenemos un dispositivo hoy espectacular, donde no solamente yo, y tiene que funcionar muchas cosas. Para mí es muy importante la imagen que hoy demos, que mira, que ustedes estén bien hoy aquí, que estén cómodos, que todo funcione, porque al final ustedes son los que van a dar eco a unas fiestas que turísticamente, económicamente, para las pequeñas pymes de este pueblo juegan un papel primordial. Como tú bien sabes, somos un pueblo eminentemente comercial, hay 1.500 pymes abiertas, muchos comercios abren hoy, y por supuesto el sector de la restauración y de los bares, lo que le generan las fiestas son los ingresos de 3 meses o 4.
Te iba a preguntar, alcalde, la Villa de Mazo, ¿qué vínculo tiene este año con nosotros?
Bueno, ya ellos vinieron en el año 97, vinieron 10 arcos, cuando las alfombras cumplieron 150 años. Este año que estamos cumpliendo 175 años, por primera vez en la historia, los arcos de Mazo están dentro del tapiz central. La señora alcaldesa vino ayer por la tarde y bueno, hemos mantenido siempre una armonía buena, aparte de que las siglas políticas cambien. Y bueno, pues para nosotros es importante que un cuerpo señero como es Mazo este año esté también aquí con esos arcos que son particulares y únicos también.
Que no es por el tema de Cumbre Vieja, sino es por el 175, pero también la alfombra, el tapiz principal de la plaza también sí. Tiene algún guiño al incidente
sí.
De Cumbre Vieja. De
todo el negro, que el tapiz tiene, en el mes de diciembre, en plena erupción, nos fuimos para allá y trajimos 8.000 kilos de ceniza pura. Ni se le ha dado color, ni se le ha cambiado. Y hemos puesto unos cuantos kilos, tenemos 8.000 kilos, por lo tanto tendremos color negro para los próximos 20 años. Pero bueno, hemos querido, y si te fijas, el tapiz, la isla de La Palma aparece por muchísimos sitios, y Ucrania aparece también, y una denuncia de tipo importante también contra el excesivo consumo de plástico. Entonces tiene pues un rosetón donde, bueno, denuncia también eso. Ya desde hace una década hemos querido convertir nuestra alfombra en la parte lógicamente sacra y, bueno, y eclesiástica. No podemos olvidar nunca de que el Santísimo es por lo que se hace el Corpus, pues bueno, aprovechamos ese carácter solidario y de paso denunciable de que el planeta o lo cuidamos, las islas o las cuidamos entre todos, o no sé qué herencia le vamos a dejar a los chicos y chicas que vienen atrás.
¿El tapiz de La Rota va a estar en riesgo con el nuevo PRUC?
Pues mira,
perdona que le haga esta pregunta un día como hoy, que no hay que hablar mucho de política, pero creo que es importante.
Un día como hoy hay que hablar sobre el TEIDE también. Hay muchas cosas que están en riesgo con ese plan. Yo me alegré muchísimo cuando vi el consejero reculando ayer. Yo que con Valbuena tengo una relación personal buena, y somos amigos y nos conocemos desde hace años y compartimos gobierno incluso en el cabildo, pues me alegré cuando dijo ayer, si no hay consenso, no hay plan. Los planes por imposición, amigo Diego, nacen muertos. Y la sociedad tinerfeña, este plan no le gusta. A los apicultores no les gusta. A los montañeros no les gusta. Al que va a sendear por los senderos de nuestro parque no les gusta. Quiere decir que tiene muchos déficits, yo creo que se tiene que partir desde el punto cero. Cuando escuché ayer que está dispuesto a ir otra vez al punto cero, creo que es interesante. Yo no salí con afanes ni de protagonismo, porque como tú bien sabes, a estas alturas ya yo tengo superado eso desde hace tiempo. Pero claro, la hola, buenos días, pero el municipio es la propietaria del 70% del Parque Nacional del Teide. El Parque Nacional tiene 19.000 hectáreas. En nuestra vía hay 13.000 hectáreas. Y cuando los apicultores vinieron a hablar conmigo, quejase además, de 2.700 colmenas les dejaban 1.200, quiere decir 60% fuera. Pregunté, ¿qué daño ha hecho los apicultores que llevan el Parque Nacional del Teide un siglo? Y después, sin embargo, los aspectos de seguridad no se habla prácticamente nada. Digo, la mitad del día, 12 horas, el Parque Nacional del Teide está solo, no vigilado por nadie. De noche, en el Parque Nacional del Teide hay barra libre. Y la única policía que actúa es la policía local, que sube de aquí arriba. Y creo que es bueno que sepa también...
Y se quedan los municipios sin policía.
Efectivamente. Y es bueno que la gente sepa también, la recogida de residuos sólidos del Parque Nacional del Teide la hace el Ayuntamiento de La Rotava, con recursos propios. Porque históricamente ha sido siempre así. Y si nos gastamos cientos de miles de euros en limpiar el parque. Y no hemos hablado nunca. Y después creo que hay que establecer una diferencia entre residentes y los turistas. El turista viene un día, debe de pagar. Como pago yo y tú por todos los lados del mundo a los que vamos. Y es inconcebible que un parque donde entran 5 millones, que me parece que hay que reflexionarlo también, sea gratuito todo. Y desde luego inconcebible que se hace un parking y se hace cualquier servicio, el residente debe tener acceso libre. Ya con nuestros impuestos mantenemos el parque. ¿Sabes cuánto cuesta mantener el parque? 4 millones de euros al año. Y entran 5 millones y todo es gratis. Pero si cuando uno viaja, entra a una iglesia y paga, y hay una torre dentro, pagas también.
Y
hay
un altar,
tú pagas también.
Cualquier parque nacional.
Y hay un museo, tú pagas también. Y nuestro parque, que es el más visitado de toda España y el segundo de toda Europa, es gratuito todo. Pues yo creo que el turista debe de colaborar. Mira, un euro, 5 millones de euros cada año. Sin embargo, aquí que es barra libre y todo gratis.
Y serviría además para mejor conservar ese parque.
Claramente, si yo como alcalde ni siquiera pido que, como en otros parques, porque en Timanfaya reparten beneficios entre los municipios, Bueno, yo hablaba con la alcaldesa de Mazo ayer, y por la parte de la caldera que les toca a ellos, reciben 900.000 euros al año. Y ella a mí me dice, ¿y ustedes cuánto obtienen por ustedes? 0 euros.
No, les cuesta dinero.
Nos cuesta.
Los
habitantes de este pueblo colaboran en el mantenimiento del parque. Que yo no estoy pidiendo, oye, mientras podamos hacerlo, vamos a hacerlo. Mientras nuestra policía local pueda subir, sube. Pero hombre, llama usted al alcalde, que es el que representa hoy por hoy el municipio del 70% de ese parque, y pregúntale, ¿qué piensa usted? No ha pasado eso. Por eso te digo que yo ayer, cuando vi que, bueno, que Valbuena parece ser que va a reflexionar, me parece un total acierto.
Que en este caso, como en otros muchos, el alcalde de La Rotava, aparte de expresar su opinión personal, yo creo que está expresando la opinión de todas las personas del municipio. Claramente. Que se han acercado a hablarle y a transmitirle su preocupación
por
el futuro del Parque Nacional.
¿No? Mucha gente. Yo tenía muchísimas llamadas. Y me pedía la gente, alcalde, salga. Alcalde, salga. Y entonces, pues, a mano...
Abrió la veda,
Lo dije cuando comencé. No estoy dando una rueda de prensa. Es mi primera comparecencia pública como alcalde que hago en estos 8 años. Porque creo que el Teide merecía una reflexión sobre el parque. Y si ha servido para que el debate se abra, para que la gente... Más yo veo un descontento generalizado. No podemos empeñarnos, el político de turno no puede decir esto es así porque yo digo que esto es así. Eso nace muerto. Y más cuando veo plan seguridad cero. Bueno, ¿y cómo se combina eso? Quiere decir, es como si yo aquí pongo, por esta vía se puede ir a 40 kilómetros por hora, pero no tengo 55 agentes, sino que tengo 2. La gente hará lo que le da la gana. La verdad que el 90% de la gente se porta arriba en el parque maravillosamente también. Pero hay un 10% de malo que, como saben que por la noche aquello es barra libre, pues se van para arriba y la policía local tiene que ir a disolver un botellón. Y vamos, ¿eh? y vamos, y no hemos pedido compensaciones nunca, y son horas extras que le pagamos a la policía local con recursos propios. Pero amigo, escúchanos, mira, tennos en cuenta, o no, escúchanos. Pero lo que no puede ser es que me digan, tienes hasta julio, hasta el día 22, ¿te gusta o no?
Y además, ¿quién sabe cómo se hacen esas alegaciones? ¿Quién sabe cómo se hacen esas...?
¿Pero qué tú crees que el ciudadano de a pie sabe una alegación cómo se hace? ¿Tú te crees que...?
No sabe ni dónde hacerlo.
Que una persona normal de la calle, que bastante hace con que subsista cada mes, va a estar haciendo enmiendas. Haga mesas informativas. Explíquele a la gente eso del PRUC, que la gente ni siquiera sabía el PRUC que era hasta que yo salí y dije, señores, este es el plan rector del parque y lo que va a suceder los próximos 30 años. Creo que no estamos hablando de una esquinita, estamos hablando del Parque Nacional del Teide. Y los de que hemos nacido en esta tierra, y las personas como tú, que es como si hubieran estado, el Parque Nacional del Teide es nuestro corazón, es nuestro suero de vida, es nuestro lugar al que vamos a reflexionar. ¿Qué queremos? ¿Un teatro? Que vayamos con el coche corriendo, lo veamos desde lejos.
¿Qué pasó?
No.
Ya me ha dicho una cosa el alcalde que yo creo que es fundamental. Esta casa, Gente Radio, ha tenido muchísimo interés en saber todas las versiones sobre el tema del PRUC. Hemos entrevistado a José Antonio Balbuena, hemos entrevistado al alcalde de La Orotava, hemos entrevistado a Jaime Coello, a Manolo Durban. Hemos intentado ver todo el abanico. Y si algo le puedo garantizar es que hay una voluntad total de llegar a un equilibrio y una racionalización del tema.
Pues no, yo me alegro un montón y con el consejero cuando hablé, que él sabe yo cómo soy, le dije, sabes que yo me he entrado en esto para sumar. Yo no quiero ni protagonismo, ni quiero, no, en absoluto. Pero chico, convoca mesa, sentémonos todos a hablar, lleguemos a acuerdo, entre el 0 y el 10 existe el 5, vamos a intentar llegar. ¿Va a haber acuerdo en todo? No, pero si mayoritariamente lo hay, el plan será de todos. Un plan de todos lo cuidamos todos. Un plan de unos cuantos será odiado por mucha gente. Y al final eso normalmente funciona mal.
La Orotava ya está bonita, como habitualmente está. ¿Qué le recomienda a los ciudadanos de La Orotava para disfrutar plenamente del día de hoy y de lo que viene?
Hombre, estas fiestas son el reencuentro con la vida. Por lo tanto, yo lo que les recomiendo a todo el mundo que pueda, que salga de sus casas, que pasee, disfrute, que intente incorporarse en lo que las fiestas son. Al final, las fiestas son un punto de encuentro familiar, de amigos, amigas, y de paso colaboramos para que el tejido productivo local funcione.
Que está muy bien, además. Últimamente se ve que el pueblo va para arriba, cada día hay más negocios abiertos, cada día se ve más movimiento, sí. Y parece que vamos por el buen camino.
Ha sido curioso que en plena pandemia, en estos 2 años, yo he ido a aperturar 43 negocios nuevos. Habrán seguro más, ¿eh? Pero que me hayan invitado a ir, 43 negocios nuevos, casi 1.600 pymes abiertas, de eso viven 5.000 personas, ¿eh?
Porque sigamos creciendo en empleo, que seguiremos creciendo en estabilidad y sostenibilidad de un pueblo que lleva muchos años aquí acompañándonos.
Así
y que,
es.
Y que disfrutemos los que queremos a La Orotava porque hemos nacido o hemos decidido vivir aquí, y todos los que vengan que se encuentren cómodos, porque este es el mejor pueblo.
Que eres ligero, Diego.
Por suerte, por desgracia, sí. Además, como yo digo, por elección, que no todo el mundo puede decir eso. Francisco de Linares, alcalde de La Orotava, muchísimas gracias por este ratito de radio y que disfrute usted lo que puede y a ver si va su nieto.
A ustedes como siempre, gracias. Un abrazo.
Programa especial Corpus de La Orotava, con el patrocinio de Enmarcaciones El Cuadro, desde 1987, en Los Pollos, La Orotava, Jufepa, taller multimarca y repuestos, en La Montaña, Los Ralejos, y Estaciones Hernández Sánchez e Hijos, los mejores precios en carburantes.
Pues después de la interesantísima entrevista con don Francisco Linares, alcalde de La Orotava, tenemos al siguiente invitado con el que vamos a compartir unos minutitos, y además ya les digo, y les adelanto que también muy, muy, muy interesante. Se trata de don Narciso Pérez, concejal de muchas cosas, pero yo que sé que es de seguridad. Así que buenos días, Narciso.
Saludos, muy buenos días.
¿Y qué más cosas aparte de seguridad?
Ordenación del territorio, medio ambiente, planificación, infraestructuras, transporte y seguridad.
Ya. Si como le dediqué un día cada cosa a la semana, se te acaba la semana.
Bueno, lo intentamos.
Pero hoy quizás sea el día más importante en materia de seguridad, ¿no? Yo creo que el trabajo que habéis tenido que realizar, tanto tú como la policía local, pues ahora se van a ver los frutos, pero es intenso, ¿no?
Bueno, y además hay un trabajo previo. Piénsate que el dispositivo de seguridad se planifica planifica con meses de antelación, con mucho trabajo de coordinación con el área de fiestas, con todos y cada uno de los colectivos. La última semana cerrábamos detalles con el Liceo de Tauro con respecto a la organización de la romería. Y a pesar de lo complicado que es todo el operativo, pues funciona bien gracias a la colaboración de un montón de gente. Hay que reconocer que hay un montón de personas que se privan de sus fiestas, que no están con sus familias, para que todos podamos disfrutar. Y no solo los profesionales, también me gusta siempre destacar el papel de los voluntarios, que gente que no cobrando, insisto en lo de no cobrando, pues dejan de disfrutar con su familia para velar de todos nosotros. Y a muchos de ellos ni se les ve. Los que están en el puesto médico, en el hospital de campaña, pues no los vemos, pero están ahí para que las pequeñas cosas que suceden, afortunadamente tenemos unas fiestas muy tranquilas, se puedan resolver. Y bueno, hoy es un día para la seguridad más tranquilo, hoy es un día muy solemne, hoy es un día en el que todo el mundo, pues estamos muy cuidados en portarnos bien, por así decirlo, y a partir de mañana ya la fiesta va tornando a otro fenómeno más popular. Para la seguridad se complica, pero tenemos que entender que la gente tiene que divertirse, tienen derecho a divertirse, tenemos ganas todos de divertirnos después de 2 años y esperamos que todo salga bien.
Estos fallados que están apareciendo por distintas plazas son preventivos, porque ya tenemos alguna experiencia de lo que pasa el día del baile mago, ¿no?
Efectivamente, nosotros el dispositivo siempre intentamos prevenir, es decir, no tiene ningún sentido medidas represivas, porque insisto, el objetivo del dispositivo de seguridad es que nos podamos divertir de una forma sana. Pero bueno, donde tantas miles de personas acuden a este municipio en estos días, es fácil que algunos, muy pocos afortunadamente, pues intenten hacer cosas malas. Para eso estamos nosotros y hay medidas preventivas, como muy bien dice, se están cerrando los parques, muchos jardines, de cara a lo que es la jornada del baile mago y la tarde de la romería, para prevenir cuestiones de seguridad ciudadana.
Hoy es el día grande de las fiestas de la Orotava, pero como bien decía Narciso, es un día tranquilo, es un día de carácter más eclesiástico que otra cosa, que la fiesta en la calle y la gente se porta bien. Además, este año tenemos una cosa excepcional, que esta noche son las hogueras de San Juan, que también habrá que estar prevenido, porque claro, no solamente las fiestas están en el casco, también en la playa del Bollillo, en la playa de los Patos, y estrenando que estamos casi la escalera de acceso. ¿Tenéis previsto que pueda pasar algo por ahí esta noche extraordinario?
Bueno, nosotros hemos denegado, es verdad que han entrado muy pocas solicitudes, porque lógicamente los villeros hoy están pendientes de su corpus, pero las pocas que entraron al ayuntamiento fueron denegadas, porque para el dispositivo de seguridad hoy es prácticamente imposible dar cobertura a una hoguera de San Juan. Yo apelo a la responsabilidad individual de cada uno y que seamos muy sensatos. Afortunadamente, en años anteriores nosotros no hemos tenido ningún tipo de incidente en nuestras playas. Es verdad que las hogueras que se celebran en la Orotava suelen ser en fincas, en entornos semiurbanos, pero yo creo que va a haber comprensión absoluta por la ciudadanía de que el día hoy toca a otra cosa, toca a corpus.
Este fin de semana también coincidimos con los carnavales de Santa Cruz. Esto nos va a venir bien, ¿no? Porque vamos a tener vamos a tener unas fiestas más domésticas que nunca. Porque no van a venir de Santa Cruz y la Laguna, van a ir para los carnavales.
Bueno, las previsiones que manejamos en las reuniones de seguridad es que probablemente el baile mago puede que muchas personas puedan ir hacia Santa Cruz y a lo mejor el baile mago tengamos un poquito menos de afluencia de público, que tampoco viene mal.
Porque no, viene muy bien.
Siempre diseñamos una fiesta para los de aquí, como solemos decir, ¿no? Y por supuesto encantados de que nos visiten miles de personas en esa noche. Pero de cara a la jornada del sábado y el domingo, no creo que nos vaya a afectar para nada el tema de los carnavales de Santa Cruz. En todas cosas, porque la gente tiene muchísimas ganas de romería, créeme. En todas las reuniones que hemos tenido de organización, la gente lleva muchísimos meses con preparativos. Si hubiese habido posibilidad de sacar más carretas, hubieran salido más carretas de las que están inscritas en la romería, y prevemos una romería con total normalidad que estará entre las 20 y 30 mil personas. La única cuestión que nos tiene en vilo es la meteorología, pero no la afluencia de público.
No va a llover, ya verás, ya te digo yo que no va a llover.
Ya me ha asegurado Diego fuera de micro que él tiene ahí información privilegiada y que lo de la EMET es un error. Yo confío en que
San Antonio no va a hacer caso, ya verás que no. Por cierto, el tema de las carretas genera mucha polémica las semanas anteriores a la romería, que ya la tenemos encima, y finalmente van a ser 65 las carretas. Correcto. Que van a poder tener yuntas de bueyes. Ha sido complicado encontrar estas 65.
Y efectivamente, bueno, lo hemos intentado explicar y nos hemos reunido con todas las personas que participan en la romería con total transparencia. No es una cuestión de que el ayuntamiento haya querido limitar el número de carretas, es la disponibilidad de yuntas que sí existe ahora mismo en la isla de Tenerife, ni que buscáramos por ningún otro lado. No hay más yuntas disponibles, y eso hay que entenderlo, no solo porque hay menos animales, propiamente dicho, sino también porque la ley de bienestar animal, que desde la organización de la romería, tanto el liceo como el ayuntamiento, nos hemos implicado en que se cumpla estrictamente, pues también establece ciertas restricciones. Eso en palabras llanas, ¿qué quiere decir? Pues que una yunta joven no puede tirar de una carreta. Vale, a lo mejor antes se intentaba o se planteaba con las carretas que menos pesaban, pero tanto la Asociación de Ganaderos, con las que hemos tenido reuniones, como el Servicio Técnico de Agricultura del Ayuntamiento han determinado que, en cumplimiento de esas garantías, que yo creo que también tenemos que proteger a nuestros animales, las yuntas jóvenes no pueden participar en la romería. Y eso, más la carencia de animales que hay, pues nos limita a esas 65 carretas, que yo creo que está bien y es un número importante.
La romería es importante, pero ¿qué pasa con los carreteros que no van a salir en la romería?
¿Cómo lo llevan? Y a ellos lo saben con antelación. Hay que decir que prácticamente todas las carretas, bueno, prácticamente no, todas las carretas en propiedad que hay en la Orotava, todas salen. Es decir, esas que han quedado pendientes en lista de espera suelen ser, pues, gente que alquila una carreta para salir en la romería. La Asociación de Carreteros tiene todas sus carretas inscritas.
Toda la Asociación de Carreteros en la romería.
Totalmente. Es decir, aquellas carretas históricas, vamos a llamarles, que son propiedad, todas van a salir en la romería, porque además se les ha dado preferencia, porque algunas de esas carretas son auténticas joyas patrimoniales y las vamos a ver como en años anteriores en nuestra romería.
Medioambientalmente también es importante que se haga un llamamiento a las personas que van a visitar la Orotava este año y a todos los villeros, de que las fiestas no quiere decir que tengamos que desmadrarnos en todos los sentidos, y que hay que seguir cuidando durante la romería, durante el baile mago y durante todos los días del año, pues el patrimonio de esta bendita villa, que a veces no nos acordamos de que de todo, y hacemos cosas que no haríamos en nuestra casa, ¿no? Así que un llamamiento yo creo que hay que hacerle.
Efectivamente, ya, hoy es un día en el que no veremos, como digo yo, un papel en el suelo, y eso se agradece, porque la Orotava yo creo que está impoluta, los servicios de limpieza están trabajando permanentemente, pero también ya lo veíamos anoche en un acto como la presentación de los vinos, donde hacíamos mucha insistencia en el reciclaje de todos los materiales que usamos, personal retirando los vidrios de forma permanente, pero la colaboración ciudadana en eso es esencial. Quizás en eventos como la romería es donde más complicado es, pero también tenemos que insistirlo, porque podemos facilitar mucho las cosas, y como tú muy bien dices, el cuidar nuestro entorno, porque no nos olvidemos que nuestras fiestas se realizan en un centro histórico que además tenemos que mimar y proteger entre todos.
También quería preguntarte por el PRUC, porque ahora mismo es quizá la noticia de que la villa más se habla, por lo menos en mi entorno es de la que más hablamos, y yo tengo mucho interés en que todos nuestros oyentes, estamos trabajando mucho en ello, que tengan puntos de vista diferentes. ¿Crees, como decía el alcalde, que va a ser posible que todo esto vaya bien y salga un PRUC realmente consensuado?
Yo creo que sí, ha habido una respuesta, yo diría que casi masiva, de la ciudadanía, de todos. Yo creo que todos coincidimos en que en el TEIDI hay que establecer medidas de protección, pero esas medidas no pueden estar sustentadas simplemente en prohibir cosas. Es como si ahora, ¿cómo serían las fiestas más seguras? Pues si empezáramos a prohibir que aquí no se puede estar, empezáramos a prohibir que esto no se puede hacer. ¿Desde el punto de vista de la seguridad, las fiestas serían perfectas? Sí. ¿Serían las fiestas que la gente puede disfrutar? No. Pues apliquemos el mismo ejemplo al Teide. El Teide lo tenemos que cuidar. Nuestras generaciones, nuestros antepasados son los que cuidaban el Teide cuando no existían otras medidas de protección, y el Teide ha llegado hasta nuestros días. Yo creo que vamos a encontrar puntos de encuentro. El grupo de gobierno de nuestro ayuntamiento ya nos hemos pronunciado. En primera instancia hemos pedido la retirada del PRU para empezar a trabajarlo de nuevo, y si finalmente el gobierno no accede, pues presentaremos nuestras alegaciones como cualquier hijo de vecino, y yo estoy seguro que hay muchísimos colectivos de todo tipo, deportistas, senderistas, montañeros, que están planteando cosas que yo creo que son razonables. Y sobre todo también el ayuntamiento ha puesto sobre la mesa que hay que pensar en medidas de seguridad dentro del parque. A nuestro alcalde lo ha repetido en distintas ocasiones, el Parque Nacional del Teide necesita efectivos de seguridad como los tuvo en su momento, porque es el parque nacional más visitado de toda España y no puede estar solo las 24 horas del día.
Sí, hablaba el alcalde hace una semana que hablábamos con él, el tema del parque, del cuartel de la Guardia Civil que existía en el Parque Nacional, que desapareció, y parece que hay intención de volverla a poner, ¿no?
Claro, pensemos que ante cualquier incidente que ocurre en el Teide, o sube policía local de la Orotava o sube el destacamento de la Guardia Civil de la Orotava, que por mucho que corra tardarán entre 45 minutos y 50 minutos en llegar arriba. Eso no es una respuesta a un servicio de emergencia.
Está claro.
Eso no ocurre en un país civilizado. Lo normal es que haya un destacamento permanente arriba.
¿Dónde está el hospital de campaña que vais a montar aquí? ¿O si ya está montado?
Ya está montado desde anoche, está en el Parque Cultural Doña Chana.
¿Hasta el domingo?
Hasta el domingo a las 11, a las 12 de la noche, que nos quede el último rezagado de la romería, por si acaso, estaremos pendientes. El centro de mando de emergencias está en las instalaciones del Secopal en la jefatura. Desde ahí, como digo, son los que no se les ve, pero están pendientes de todo lo que ocurra, y les queda un amplísimo trabajo, y nos queda a todos hasta la noche del domingo. Mañana, sobre todo, es una noche larga, complicada, que bueno, que compartiremos con ellos los servicios de emergencia.
Y divertida.
Bueno, yo la vivo de dos lados, y iremos a cenar con el traje típico, estaremos un ratito, ya sobre las 2, las 3.
Con el pinganillo y el walkie talkie.
Me pongo el pinganillo y comparto con los servicios de emergencia toda la noche, porque yo creo que es la responsabilidad.
¿Cuánta gente está en el dispositivo de emergencia desde esto?
En total, a lo largo de todos los días, son casi 200 efectivos. El papel importantísimo de la policía local, que lo quiero destacar, porque además en un año en el que faltan policías locales, como le ocurre a la mayoría de los municipios, han hecho un esfuerzo que yo diría titánico por redoblar turnos. Hay gente que se reengancha de un turno tras otro para que no se note esa ausencia de efectivo. Importante también el papel de la Guardia Civil, reforzada estos días por distintos operativos y de servicios, y por supuesto, como decía antes, el papel de nuestros voluntarios de Protección Civil y Cruz Roja, que se hace cargo de todo el dispositivo sanitario. En todos y cada uno de los actos hay dispositivo médico. Por ejemplo, para esta tarde tenemos médico pendiente en la celebración de la Eucaristía y en todo el transcurso de la procesión, y ya está incluso ahora mismo, mientras estamos hablando tú y yo, ya colocándose las ambulancias para atender cualquier incidencia. Hay mucha gente trabajando detrás de bastidores, y bueno, pues también creo que es la responsabilidad mía compartir con ellos muchas horas, porque uno no sería responsable si estuviera en casa mientras todo eso transcurre.
Pues Narciso Pérez, concejal delegado de seguridad, y de todas esas cosas más que ha dicho, pero hoy fundamentalmente de seguridad, ¿qué disfruta usted de las fiestas con el pinganillo puesto en la oreja?
Lo hacemos, créeme que también cuando uno ve que todo está saliendo bien y la gente está disfrutando, también es una satisfacción plena.
Pues mucha suerte y mucha felicidad para estos días que se nos avecinan, que tenemos todos muchas ganas de que salga todo muy bien.
Gracias a ustedes.
Programa especial Corpus de la Orotava, con el patrocinio de Autorecambios Cándido, en Santa Úrsula, Churrería Nivaria, churros recién hechos de forma tradicional, frente a la estación de guaguas de la Orotava, y Papelería Caletre, material de oficina y servicios, en Cuesta de la Villa, Santa Úrsula.
Pues aquí continuamos disfrutando este maravilloso día del Corpus, infraoctava del Corpus, y ya tenemos aquí a nuestro siguiente invitado el día de hoy, viejo conocido de la casa y viejo amigo mío, don Domingo González Espósito. Muy buenas.
Hola,
Domingo.
¿Qué tal?
¿Y usted quién es?
Bueno, un amigo más, ¿no?
¿Qué ha pasado por aquí, no?
Yo creo que sea un amigo tuyo desde hace mucho tiempo también, y que bueno, estamos aquí disfrutando ya de la alfombra terminada, con ganas de pasar a hacer la alfombra con la familia, con las flores.
También ¿no está cansado de la alfombra, Domingo?
Sí te cansas, pero cuando tienes algo que sientes mucho dentro y lo vives, tienes que estar hasta el final, porque es la parte más importante que tienes durante todo el año para hacer algo que te gusta.
Bueno, dice aquí en el guión que es usted el director del tapiz. ¿El director del tapiz pone arena o solamente la dirige?
Hombre, yo creo que a lo mejor no soy buen director, porque me suelo agachar, aunque muchísima gente no me ve o parece que no me ven. Suelo agacharme cuando tampoco tengo mucha gente en la plaza, porque así me da tiempo de disfrutar de poner arena y que no me estén llamando de cada esquina un rato. Creo que un director habitualmente parece que lo que tiene que hacer es estar arriba, controlar, dirigir, mandar. Mi forma de ser no es así, la mía es estar con ellos abajo, poder trabajar un rato si puedo, pero también es verdad que estar pendiente de que cada uno, cuando necesite preguntar o tener dudas, estar ahí para solucionarlos en conjunto. Pero también es verdad que tengo un equipo que no necesita mucha ayuda. Saben todos cada uno qué hacer y son capaces de asumir y tomar la responsabilidad de una manera espectacular.
Este año queda una alfombra, todos los años queda maravillosa y fantástica, pero este año especialmente bonita. Yo la he visto esta mañana, como casi siempre el día de hoy, y me ha gustado especialmente. Digo que a lo mejor de las últimas 10, 12 que uno tiene en la retina, en la memoria, quizás esta me haya llamado la atención. ¿Cuántas horas? ¿Tú valoras las horas que se han dedicado hoy? No las tuyas, sino las de todo el equipo.
Yo solo valoro ahora mismo las del equipo, y en la plaza se hacen alrededor de 3.000 horas de trabajo en los dos meses que estamos ahí.
Una barbaridad, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que es verdad que cuando lo miras dices, son un montón, pero después cuando vas viéndolo día a día dices, oye, pues, vamos bien, nos gusta. Es verdad que ya vamos llegando al final, sobre todo este año que queríamos y teníamos una alfombra que, aunque no lo parezca, es muy complicada porque tiene muchos detalles pequeños.
¿Cuántas islas de La Palma habéis
dibujado? No las he contado.
Pero ahí, hay unas pocas.
Yo creo que...
Algunos piensan que es un cacahuete o que es un maní.
Sí, tiene la forma chiquita. De la silueta de La Palma, es chiquita. Por eso tal vez también queríamos que la espectacularidad de nuestra isla y la desgracia por la que han pasado estuviera de una manera todavía aún mayor. Y la gente que sabe disfrutar de ver las alfombras apreciará en el tapiz central toda la silueta que ocupa los 20 metros de largo que tiene la plaza de Alto, donde se ve esa silueta, la van buscando y va apareciendo y se va entrelazando con el tapiz de la última, del detalle de la última cena. Y luego también, y sobre todo, creo que La Palma está muy muy bien representada con esos arcos de mazo que son espectaculares, que para mí, junto con nuestras alfombras de la Orotava de tierra, son una de las mejores cosas que podemos tener en Corpus, en Canarias.
Aparte del guiño a Ucrania, la presencia por todas las esquinas del tapiz de la isla de La Palma con esa ceniza proveniente de la erupción, descríbenos los tres cuadros que están dentro de esa...
Bueno, los tres cuadros tienen, como tú dices, un montón de significado y cosas dentro que vamos globalizando también, ¿no? Tenemos la figura del tapiz central, de ese detalle que puede ser tanto de la última cena como de los discípulos de Maús, pero donde queremos un poco representar la figura de Jesús como una persona cercana a la que nosotros en estos momentos que estuvimos en la pandemia y que todavía estamos en ese año de cambio, necesitamos tener un amigo que nos escuche, o que ese amigo que está ahí necesita a alguien que le escuche, seamos nosotros. Pues queremos poner esa parte más humana de Jesús ahí y luego irnos a la globalización con los temas medioambientales que están siendo muy fuertes y muy complicados, y que la gente dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver el medio ambiente con el Corpus? Pues hombre, yo creo que es una palabra que en la palabra de Dios y de Cristo era ayudar los unos a los otros, trata a tu prójimo como a ti mismo, y yo creo que si el planeta lo vamos deteriorando y no lo cuidamos, ¿qué le queremos dejar a nuestros hijos? ¿Qué le queremos dejar a esa parte de la humanidad que va a estar después de nosotros?
Entonces, bueno, aquí están celebrándolo ya.
Como debe ser también. Es otra manera de empezar a ver las alfombras y disfrutar de las fiestas de la Orotava. Y entonces, bueno, esos tapices laterales quieren que a los adultos nos haga pensar qué le queremos dar a nuestro futuro. Y esas imágenes de chicos jóvenes lo que quieren decirnos también es que ellos pueden ser capaces de adaptarse y de mejorar y de corregir los fallos que nosotros tenemos con todo este tema.
175 alfombras han pasado por esa plaza. ¿Ha habido algún año que no se haya hecho? Pues son 175 años.
Te voy a hacer una corrección. 175 años de las alfombras de la Orotava, que empezaron por fuera de la calle, por fuera de la casa de la familia Monteverde, empezándose las de flores en la calle. Se han dejado de hacer, creo que fueron 3 años, y uno de ellos fue precisamente la pandemia. Y el año pasado, las flores cumplen esos años. Este año es espectacular que en 175 podamos volver a recuperarla. Y nosotros en la plaza nos añadimos, pues poniendo esa primera alfombra realizada media con flores y media con tierra. Y nosotros, pues en la plaza desde 1919 es cuando se empezó a hacer la primera al Santísimo, y que hasta ahora, pues también solo esos pequeños detalles de falta de continuidad, pues por la pandemia, y creo que había otro motivo que los historiadores saben más de ello, se han dejado de hacer nada más.
¿Puede ser la 100 esta? Si empezamos en 1919 y hemos quitado
esta,
la de...
Esta no, esta ya es la 101 o 102 probablemente, sí.
¿Y de esas cuántas has hecho tú? ¿O has participado?
30.
¿Solo 30?
Solo.
Está bien, ¿no?
Hombre, es un orgullo poder haber realizado 30. Es una gran responsabilidad y me gustaría, pues, poder seguir teniendo esa responsabilidad y sentir ese orgullo y ese placer de realizarla durante mucho más tiempo, siempre que este cuerpo aguante y que podamos estar todos juntos.
algo desconocido que está de última actualidad. ¿Cómo se consigue la arena en esas cañadas del Teide que después las ponéis aquí? ¿Cómo las clasificáis? ¿Cómo las ordenáis? ¿Cómo las guardáis? ¿Y cómo las desmontáis?
Bueno, las arenas se consiguen pues con los permisos pertinentes que solicitamos al parque, con esos permisos que hay esa autorización para poder seguir realizando estas alfombras, porque ya se hacían antes de que el parque fuera parque, y fue una de las condiciones que se pudo conseguir. Nosotros lo que sí hacemos es tratar el parque con muchísimo, no, yo creo que con un inmenso cariño, porque lo que hablamos es siempre con el parque, y toda la arena que ellos deterioran, porque con las correntías se caen y todo eso, todo ese primer material, si lo podemos utilizar, es el primero que intentamos de traer y ver que nos sirva. Y a partir de ahí, todo lo que hay de correntías también, y en los lugares que hay, trabajarlo de una manera consciente, discernirlo en el mismo lugar para solo traer la que nos hace falta. Luego de tener el material aquí, el que siempre sobra, porque es verdad que tú no puedes traer justo a la medida, porque puede pasar como este mismo año, que hay fragmentos en lo que se ha roto algo y hay que arreglarlo. Ese material que sobra se guarda para el año siguiente, y después toda esa tierra que hay que recoger luego se va haciendo una preselección de material que nos va a servir para futuros años también, de una manera diferente, porque los colores cambiarán, porque se mezclan mucho, algunos no sirven y pues no podremos utilizarlos, pero se van guardando en el museo también como parte de esas tierras que se realiza cada año. Y después ese que sí nos sirve como fondos para partes de flores, para partes de colores, planos como hay en este año, hay dos fragmentos no muy grandes, pero donde sí hemos utilizado parte de ese material que reciclamos el año pasado también.
¿Este año hay menos cañitas que otros años?
No, yo creo que hay muchas más, no sé por qué, pero cada año da la impresión que voy poniendo más. Las líneas hacen que...
Pero se notan menos. Las tienes más escondiditas.
Las voy escondiendo un poco más. Tal vez eso es una parte buena, poder conseguir que todo lo que necesitamos pueda no sobrepasar la importancia de las tierras y que puedan estar ahí en armonía.
¿Y dónde guardáis esas tierras que os sobran o que recicláis?
Bueno, las tenemos en unos depósitos, tanto municipales como de la empresa Ganar Agua, que es la que siempre va a la recogida y preparación del material, y ahí es donde puedo estar yendo continuamente para revisarlo, ver que tengamos esas mezclas preparadas, que lo que se va a recoger ahora podamos luego recondicionarlo y guardarlo también separado para no... mezclarnos y crearnos un problema de que tenemos como buen producto y como producto de segunda categoría, que nos puede valer muy bien también, pero que hay que reconocer que cuando mezclas pierde una calidad de colorido.
¿Tú crees que alguna vez la alfombra de la plaza del ayuntamiento será o bien de interés cultural o patrimonio de la humanidad o algo de estas cosas que le da tanto bombo a las cosas, a las actuaciones, ¿no? A los
hombre,
monumentos. ¿Cómo está un monumento efímero?
Sí, yo pienso que debería tener precisamente eso, un reconocimiento de un arte efímero de patrimonio de la humanidad, ya que el Teide tiene su patrimonio de la humanidad. Esto puede ser un patrimonio intangible o inmaterial de la humanidad, para que la gente... Es una alfombra que es única, viene con las tierras del Teide, no hay ningún tipo de colorante, el Teide es patrimonio. Creo que nosotros tenemos que luchar porque una cosa que es única en el mundo y que la tenemos y de la que nos tenemos que sentir muy, muy orgullosos, podamos conseguirle la mayor mención posible.
Pues nada, si algún día a alguien se le ocurre, cuenten conmigo, pues yo soy de la opinión de que se merece un bien de interés cultural o un patrimonio de la humanidad, un bien intangible, un reconocimiento internacional, porque como bien dice Domingo, no hay otra cosa en el mundo similar a lo que se hace aquí en La Orotava, en esa plaza del ayuntamiento. Muchas gracias, Domingo.
Gracias a ti, gracias por tus palabras y un orgullo de tener siempre a gente como tú que está pendiente de todo nuestro trabajo.
Programa especial Corpus de la Orotava, con el patrocinio de Nuevo Baño, el mundo de la decoración a tu alcance, en Carretera Vieja, Santa Úrsula, Fepisa Orotava, Taller Multimarca, Eurorepar Car Service, en Polígono San Jerónimo, y Tasca San Sofé Las Cuevas, lo mejor de la cocina tradicional con ingredientes frescos, brunch, almuerzos y cenas para toda la familia, parejas o trabajo. Visita nuestra web tascasansofé.com.
Pues aquí seguimos en la trasera del Ayuntamiento de la Orotava disfrutando de este maravilloso día con un clima estupendo porque ha bajado el sol, hay una temperatura muy agradable y estamos aquí gracias a la colaboración del Ayuntamiento de la Villa de la Orotava y con el patrocinio de Fepisa Orotava, Nuevo Baño, Autorrecambios Cándido, Papelería Caletre, Enmarcaciones El Cuadro, Jufepa, Estaciones Hernández Sánchez Hijo, Tasca San Sofé Las Cuevas y Churrería Niveria. Muchas gracias a todos ellos por permitirnos estar aquí disfrutando del día de hoy. Acaba de llegar mi querida amiga, compañera Marta Casanova, muy buenos días. Marta,
¿qué tal? Muy buenos días.
La hemos invitado y aquí se ha sentado y yo feliz como una perdiz, porque encima nuestro próximo invitado tiene, hay la coincidencia de que aparte de ser cura párroco de la Concepción, pues es amigo de la infancia de doña Marta.
Bueno, de la adolescencia,
juventud. bueno,
estudiamos lo mismo
de hace muchos años. ¿Son los dos periodistas?
Sí.
Qué bueno. Pues estamos presentando ya a don Honorio Campos, lo están ustedes escuchando, cura párroco de la Iglesia de la Concepción. Muy buenos días, don Honorio.
Hola, buenos días a todos.
Pues yo, sabiendo que Marta es amiga suya, que sido compañera de profesión, creo, y de estudio, y que Marta es una crack, yo me voy a dejar un ratito descansar la garganta y los voy a dejar en buena compañía. Marta, todo tuyo.
Gracias, Diego. Bueno, buenos días, don Honorio Campos. Qué honor tenerte aquí en mi pueblo, que también es el tuyo, porque yo sé que le tienes muchísimo cariño y que ya antes de ser el párroco de la Concepción visitabas las alfombras y el corpus asiduamente, ¿verdad?
Sí. Pues lo primero, es un honor que me entrevistes tú. Y lo siguiente, sí, la verdad que antes de, bueno, cuando venía a visitarte y venía a visitar a tu familia, incluso antes también de ser sacerdote, sí conocía ya la fiesta del Corpus y siempre me ha impresionado, por supuesto, siempre me ha gustado mucho.
¿Y cómo vives este primer año al mando, digamos, del barco?
Cuando en septiembre me dijeron que era el que venía para la Concepción de la Orotava, lo primero que pensé fue en el Corpus, ¿verdad? La misa, y digo, ay, mi madre, todo eso, ese trabajo. Pero la verdad es que en estos días, que, pues bueno, no he estado al 100% por causas de salud, pues hay un gran equipo tan importante detrás de la fiesta, desde las instituciones, desde la corporación, desde todos los colectivos, alfombristas, y sobre todo el equipo que hay en la parroquia, que lo realizan todo y lo hacen con mucha ilusión, por supuesto con un desgaste físico increíble, pero también les mueve muchísimo el amor a la fiesta, a todo lo que viene que tiene la fiesta, y también pues también el orgullo de ser villeros, como ellos mismos dicen.
Sí, exacto. Más allá del boato, de la fiesta, de las alfombras, de cómo deben vivir los católicos una jornada como la de hoy.
Pues hay una vía de evangelización, ya Benedicto XVI, y ya me lo recordó un miembro del equipo de la parroquia, Fran Machado, me dijo que había una vía, la vía pulcritudinis, que es la vía de la belleza. La vía de evangelización de la Orotava es siempre la belleza y la estética. Por lo tanto, intentamos llegar a la mayoría de las personas a través de esa vía. Los que practicamos más cercanos debemos dar testimonio no solo de fervor o de, sino también de testimonio de cercanía y de acogida para los que vienen de fuera o nos observan de fuera, porque a esta fiesta viene mucha gente que no es creyente o que no es practicante, y nosotros debemos dar ese testimonio, ¿no? Daríamos un mal testimonio si hiciéramos una fiesta cerrada, exclusiva, sino todo lo contrario. Entonces yo creo que ahí está la clave, ¿no? En la acogida, y que a través de esa vía de la belleza, pues intentemos propagar, es un poco así, la fragancia de Cristo, que es el amor y el amor al prójimo, la caridad. De hecho, también es el Día Nacional de la Caridad, el Día del Corpus Christi, que se celebró el pasado domingo en la mayoría de las iglesias. Y bueno, que más o menos desde esa perspectiva, y sobre todo este año, siendo instrumento de paz, ¿no? La alfombra lo refleja y nosotros debemos coger ese testigo y evitar todo confrontamiento para nosotros aportar nuestro grano de arena en la paz del mundo.
Esa acogida a todos, sean católicos, sí, no católicos, sí, sí, y practicantes, ¿no? ¿Y cómo vives estos días en relación al relevo generacional? ¿Ves que se ha quedado el tema de las hermandades, a los padres, o ya hay gente joven que está viviendo estos días con el fervor que lo hacían nuestros padres y abuelos?
Hay ámbitos que sí, que yo creo que los tienen asegurado el relevo. Por ejemplo, el ámbito de las alfombras, estaba ahora dando un paseo y hay bastantes niños. Yo creo que eso ahí está asegurado. En cuanto a hermandades y cofradías, creo que también. Y yo creo que en la Orotava tienen, si lo conservan bien y lo hacen, tienen relevo. Se está enseñando y tienen la preocupación desde muchos ámbitos de la sociedad de la Orotava de que haya esa continuidad. Porque a veces no enseñamos lo que vivimos y se pierde.
Claro, es una pena. Desde luego que la gente, los villeros, lo tenemos en el corazón y lo vamos a trasladar así a nuestras hijas. Bueno, hoy empezaron muy tempranito con la misa de los alfombristas, y para los que no están aquí, los que no pueden acercarse, ¿nos puede hacer una descripción de cómo está la iglesia, cómo se vive este día, esta jornada, qué es lo que hacen durante el día de hoy, cómo podemos asistir a ver la iglesia?
Miren, la iglesia ahora mismo está totalmente preparada y decorada. Entonces, hemos hecho una decoración un poco recordando los 400 años de San Isidro y por otro lado los 175 años de aniversario de los alfombristas. Entonces, también hemos decorado el tabernáculo, todo en las columnas y todo en ese tipo de ofrenda al Santísimo. E incluso hay frutas y algunos signos que todos pueden observar. Ahora mismo toda la mañana, a cada hora, habrá una oración y están haciendo conciertos de órganos, ya que tenemos un órgano importantísimo de más de 100 años, y entonces para que el órgano también se haga presente durante toda la mañana. Y a las 12 haremos una pequeña exposición del Santísimo para recordar, ¿no?, para recordar qué estamos celebrando, ¿no? Entonces, pues vamos haciendo una serie de cosas para que, bueno, que aparte de que venga mucha gente a visitar, es curioso como muchos turistas, al ver estos signos de oración, pues los acompañan, aunque sean con otro país, con otro idioma.
Y hablando del lenguaje, el repique de campanas también es característico. Yo aparcaba hace un momento el coche y recordaba toda mi niñez ese sonido de fondo, esa música, sí, de las campanas. ¿Cómo se hace eso? El año me parece que fue considerada patrimonio, algo así del...
Este año el ayuntamiento ha reconocido esa labor de tantos y tantas personas que también trabajan porque no se pierda. También hay diferentes maneras de repicar. Yo lo decía, lo noto ya ayer, bueno, que vivo debajo del campanario, pues no queda otra que notarlo. Y sí, yo creo que la gente se emociona y la gente se sorprende, ¿no? Porque dice, ¿qué pasa? ¿Por qué tocan las campanas? Sobre todo los que no son de aquí.
Sí.
Es una forma peculiar, los tajarastes que algunos tocan. Tajaraste, sí, sí. Y algunos han innovado con algunas formas de tocar, pero después los toques, distingues las diferencias. Por ejemplo, hay unos toques más seguidos, otros que son más pausados con la intervención de otro sonido. Entonces te vas dando cuenta y eso lo vas descubriendo. Bueno, de hecho ahora están empezando.
Sí, yo creo que nos estaban oyendo. Qué bonito. Llevas muchos años en el municipio de Areje como párroco.
Sí.
¿Verdad? ¿Cuántos años estuviste?
10.
¿Cuál es la diferencia? ¿Qué te queda de allí, del sur, y qué es lo que vives ahora en el norte desde que estás aquí?
Yo más bien que una diferencia veo la riqueza humana. Los dos sitios tienen riqueza humana. Claro, un sitio turístico con muchos extranjeros, allí era diversa en cuanto... Ahí podías ver como una misma fe es practicada de diferentes maneras por diferentes personas de diferentes países, porque claro,
la multiculturalidad, claro, exacto.
Y aquí es también una riqueza humana, pero como más un sentido más profundo, ¿no? No es esa diversidad, sino como más más de devoción, más de fervor, porque a veces también es esa profundidad, ¿no? Que quiere decir una profundidad espiritual. Y en los dos sitios hay que, pues, trabajar siempre, hay cosas que mirar, que hacer, que reconducir. Entonces, me quedo con eso, con la diversidad del sur, pero que después aquí sorprendentemente vienen muchísimos turistas.
Sí.
Yo estoy en la iglesia por la mañana y me pongo
cualquier día, no hace falta que sean las fiestas.
Increíble, es increíble. Con lo cual esa también es una labor que tenemos que hacer en la iglesia, una pastoral del turismo, que la hay, ¿no? Pero de acogida. Y además me pongo, vienen muchos franceses, no sé por qué, noto que hay más franceses que otros, que otras nacionalidades, o belgas, o...
Porque son más católicos, párroco.
No, porque, exacto, o porque a lo mejor no buscan tanto el sol y la playa como otros atractivos que pueda darle el destino, ¿no?
No sé, bueno, también es que vienen muchos guías, están en los circuitos, sí, en excursiones,
sí,
y la verdad que nos preguntan muchísimas cosas, sobre todo es que la disposición de la iglesia en sí, de los bancos y todo, les parece curioso. Todo.
Porque es diferente, no sé.
Claro, porque aquí...
Esa fila central.
Claro, sí, conservamos aquí,
exacto,
cosas que en otros países estaban, pero a lo largo de los siglos se han perdido.
Muy tradicional la Orotava, muy tradicional. Sí. Por cierto, Honorio, el tema este que estamos hablando de las campanas, que a mí me llama la atención hace mucho tiempo, pero este año he contrastado que son manos las que tocan.
Sí.
¿Hay escuelas de campaneros?
Sí, se van transmitiendo la forma de tocar las campanas de unos a otros. De hecho, el otro día me sacaba una foto uno de los colaboradores y ¿qué hace con estos chicos? Dice, pues sí, porque estoy enseñando a las nuevas generaciones.
Es que eso iba a decir, que veo mucha juventud ahí metida.
Sí, sí, son... Además que eso, para eso hay que vivirlo, porque yo digo, bueno, normalmente pensamos que la juventud no viene a la iglesia,
lo que hablábamos,
y
tal, sí.
Y no, sí, sí, hay un buen grupo que hay que aprovechar y cuidarlo también.
Y tanto. Pues nada, don Honorio, ¿qué le digo? Que muchas gracias por habernos atendido este ratito que hemos compartido con mi amiga Marta, que ha sido un reencuentro satisfactorio.
Claro que sí.
Y que disfrute usted también de la fiesta, que también se lo merece.
Muchas gracias. Gracias a ustedes y muchísimas gracias. Pues ha sido un honor que Marta me haya entrevistado.
Bueno, no será la última, no será la última.
Programa especial Corpus de la Orotava, con el patrocinio de Enmarcaciones El Cuadro, desde 1987, en Los Pollos, La Orotava, Jufepa, Taller Multimarca y Repuestos, en La Montaña, Los Ralejos, y Estaciones Hernández Sánchez e Hijos, los mejores precios en carburantes.
Pues aquí continuamos en la Villa de la Orotava y ahora con la presencia en esta mesa de dos personas muy importantes para las fiestas de hoy, y para las de mañana, y para las de pasado, y para las de ayer, para todas las fiestas del Corpus de la Orotava. Se trata de la presidenta del Liceo de Torre, doña Carmen Leyes, muy buenos días.
Muy buenos días, Diego.
Y la romera mayor, la sheriff de las fiestas, doña Mónica Mesa, que me he aprendido tu nombre.
Sí.
Que además le viene de Castalga algo, ¿no, Marta?
Sí, claro que sí, yo conozco mucho a su madre, y bueno, guapísima, y la hija pues tiene a quien salir, y la madre fue romera. Era mayor en el 88.
Y el padre, que también es una jarta de guapo. Yo no sé quién es, pero tiene que ser muy guapo también.
Sí.
Antes de empezar, ¿para cuándo la romera mayor? Ya te lo he puesto, Carmen. La romera no, el romero mayor.
Diego, esas preguntas no se hacen.
En directo no. No me la respondió, no me la respondió sin micrófono, pues imagínense ustedes con micrófono.
Respondí sin micrófono, ya te dije. El liceo no se hace cargo de romeros mayores. Entiendo que si es una demanda, pues se tiene que celebrar.
Aquí en la Orotava no hay esa demanda,
si
no estamos en esa tontería.
Si nos dan ese tal, pues lo haremos con gusto. Pero bueno, el ayuntamiento también tiene su parte de tal, que el ayuntamiento,
esto es una ciudad tradicional,
la romera de la tercera edad, pues también puede celebrar un acto de romero mayor.
Pero aquí en la Orotava somos muy tradicionales, respetamos mucho nuestras costumbres, somos personas de bien. Y
hombre,
y esas cosas, pues,
si hay demanda, entiendo que sí se debería hacer.
No creo que haya
si hay demanda,
¿no?
Ahora, no sé si la habrá, francamente.
Pues nada, ¿qué le iba a decir?
Un romero mayor, de todas formas.
Ah, sí, cuéntanos esa anécdota.
Un romero mayor, no te sé decir exactamente, pero hace muchísimo, como por los años 30.
Pero como hermano mayor, casi claro, tipo a procesión, que es la persona...
Claro, yo entiendo que debía de ser una figura de esas características. Y, por supuesto, también elegida a lo mejor a dedo, como se elegía la romera inicialmente, ¿no? Que era una, se elegía en el baile de magos del liceo, pues a una de las chicas socias y tal, pues la que más aspecto tenía de romera, pues venga, esta es la romera mayor de este año, ¿no? Afortunadamente eso ha cambiado y ahora es una cosa bastante más popular, no es solamente con las socias del liceo, sino con cualquier chica orotavense que se quiera presentar desde el pico del Teide hasta la playa del Boyullo. Y bueno, y hay un jurado que elige a la que le parece más adecuada.
siempre bajo la responsabilidad del Liceo Tauro.
Por supuesto.
Porque la Romera Mayor sí. es del Liceo Tauro.
Bueno, la Romera Mayor es del pueblo.
Bueno.
Exacto. Pero se elige en el liceo y lo organiza el liceo. Pero es del pueblo.
Cuéntanos, antes de empezar con la Romera, la conexión, que todo el mundo la conoce, pero la vamos a recordar hoy también, que paso estamos aquí, la conexión de estas fiestas tan populares del pueblo de la Orotava con el Liceo de Tauro.
Bueno, pues el liceo ha sido tradicionalmente el que ha iniciado, como acabo de contar, por ejemplo, con el tema de la Romera, muchos de los festejos, como se conocen hoy en día, de estas fiestas, ¿no? En el año 36 fue un poco la primera vez que se celebró una romería como la conocemos hoy, con carretas tiradas por bueyes, con grupos folclóricos, con gente vestida de maga sobre las carretas y bailando y cantando, porque anterior a esto lo que sí había prácticamente desde la época de la fundación de nuestro pueblo, primero en honor a San Benito y luego en honor a San Isidro, pues San Isidro no se había muerto ni había nacido cuando se fundó la Orotava. Precisamente estamos celebrando el 400 aniversario, ¿no?, de la muerte de San Isidro. Pues se celebraba un desfile de romeros, de labradores con las varas que llevaban a los santos, a San Isidro Labrador y a Santa María de la Cabeza. Y fue el liceo quien, siendo presidente don César Hernández Martínez, quien decidió que, bueno, pues que a lo mejor quedaba mucho más vistoso, era más divertido y habría mucha mayor participación si lo hacían con carretas y tal, y eso lo hicieron en el año 36. Fue un éxito, como podemos comprobar, que a día de hoy tenemos, pues, este año no, por falta de yuntas, pero hemos llegado a tener hasta más de 90 carretas, ¿no? Creo que nunca se han llegado a 100, como dice la gente, pero 90 y pico sí se han
llegado. Dale tiempo y que críen bueyes.
Porque hemos hecho un reglamento y ya tenemos una limitación de carretas.
Porque si no, no hay día para tanta carreta.
No, es que, vamos a ver, yo creo que la romería, si ya la... O sea, no se trata de que seamos la más larga, no se trata de que seamos la más numerosa. Se trata de que sigamos siendo la más pura, la más tipismo, con la de mayor tipismo, la más bonita que hay en Canarias, que es una canción y no es un tópico, es una realidad. Yo conozco alguna otra romería y la verdad es que...
¿Se van a prohibir mascarillas este año?
Será diferente. Hombre,
pues lo habéis planteado, ¿verdad?
No las podemos prohibir porque hay gente que a lo mejor no se siente cómoda sin ellas. Y bueno, al final tenemos que acostumbrarnos que van a formar parte de nuestra estética. Lo que sí se van a prohibir, como siempre, otra cosa que se consiga, son las gafas de sol, los relojes.
A mí eso modernos. Me pone muy nerviosa. A mí...
Las gafas de sol,
lo de no ponerse el sombrero,
claro,
los tenis,
claro, sí, chicos, eso no se puede perder.
Unos zapatos un poco acordes. Desde luego que la gente vaya disfrazada, eso.
Exacto. Eso,
la gafa de sol te las quitas cuando pasas por el control y después te las pones.
Contra eso.
No, Diego, hay que...
Lo que pasa es que el control, es que no hay control, porque el control está en todo el recorrido. O sea, el control empieza en arriba, en la Cruz del Teide, y termina el control abajo, cerca allá de la fuente. O sea que...
Además, es un día al año donde se hace honor al tipismo, a lo nuestro. ¿Y qué más da un día al año? Pero eso lo tienen que inculcar los padres. Yo con mis hijas pequeñas, claro, se quitaban el sombrero y tal, y yo, bueno, les encontraba, se lo enganchaba, y a esa niña no se le movía el sombrero y el... porque me lo enseñó mi madre. Claro. Entonces, eso es lo que tenemos que inculcar, porque es un día al año y no podemos perder, porque si no nos convertimos en otra cosa de lo mucho que hay por ahí, y la Orotava es diferente.
Yo estoy completamente de acuerdo. Pasa que es que a veces este año parece que no va a haber problema con el sol, pero hay años que el sol pega duro,
pero bueno, precisamente
se ponen las gafas de ver y con unos espejitos.
El pañuelo y el sombrero un poco te protege.
Exacto.
Y el pañuelo no necesariamente tiene que ir hacia adelante.
Hay muchas formas
que es verdad que a lo mejor es la forma más pura de poner, pero también es cierto que un día tórrido de calor con el pañuelo hacia adelante te puedes asfixiar, ¿no? Entonces, pero bueno, se puede poner hacia atrás, como dice Marta, hay maneras de... Yo que tengo un pelo completamente lacio, yo me pongo una traba y la traba así, y se me pala. Yo he conseguido, pues,
claro, ahí hay truquillos.
Tengo un sistema con una peineta que me... En fin, con alfileres, con no sé qué, con mil cosas. Oye, y no se me mueve el sombrero ni
todo
el
día.
Pañuelo, todo el día. Ahí está él. Estupendo. Ahora, eso sí, estoy una hora para ponérmelo.
Esa inconveniente hay que soportarlo.
Bueno, pero bueno, hay tiempo.
Nosotros mandamos el sombrero a Eduardo y ya está.
Eso sí, no, lo tiene más fácil.
Normalmente, la prenda del baile de mago, de la ropa de mago, es muchísimo más sencillo. De hecho, yo tengo una hija que me pide que se vestirse de hombre. Dice, que es muy difícil vestirse de mujer, que son muchas horas. Y el hombre dice,
pero es como un ritual. Es como un ritual.
Rigurosamente vestida de hombre, no hay problema. Lo que no se puede permitir es
a media.
Un talón con
y el sombrero de hombre con el traje de mago.
No, esto no es un carnaval. Y se lo prohibí, le dijo, no, tú te pones.
Exacto, va rigurosamente vestida de chico y yo no voy a entrar ahí.
Exacto.
Mira, esta información me llevo.
Una mujer con un sombrero de hombre, ¿no?
Exacto, una mujer con un sombrero de hombre o una mujer con un chaleco de hombre, como las hemos visto, bueno, en infinidad de ocasiones.
Un mix, ¿no?
Otra cosa que también queda muy feo, y que eso es casi imposible luchar contra eso, aunque creo que hay que intentarlo. No podemos bajar la guardia, es la capa a modo de tapa nalgas, ¿no? O sea, la capa va donde tiene que ir.
Exacto.
Que la capa tampoco, si te la pones bien puesta, que es un poco hacia atrás, tampoco
abriga, tampoco ¿no? molesta, ni molesta.
Ni molesta.
Ni entera, ni que la tiene.
Yo no me la he puesto nunca, pero tiene pinta de... Yo, a mí, más que nada, son las cositas de amarrar. Son los que me... Tantas prendas una encima de otra. Es lo que me... Bueno, pues cuéntanos tú, Mónica, cómo es tu experiencia. Antes que nada, ¿de qué barrio vienes?
¿De qué?
¿De qué barrio de la Orotava eres?
De aquí, del...
Del centro. casco, de la Villa
sí,
Villa.
Estaba, sí.
Vale. Siempre. ¿Y cómo se te ocurrió presentarte a esto? ¿Tu madre te indujo?
Pues, como había dicho, mi madre fue romera en el año 1988. Y yo siempre le decía a mi madre, me gustaría ser como tú, de romera. Y mis abuelos, pues lo mismo, me decían, preséntate, que por presentarte no pierdes nada y pasas una bonita experiencia. Y bueno, eso me lo dijeron cuando yo era pequeña.
Sí.
Ya ¿y ahora eres grande? Esto es cuando eras pequeña.
Ahora ya tiene ya edad para ir a la universidad.
Sí.
No, pero tiene pinta de ser muy jovencita.
Sí, bueno, tengo 18 años.
Ah, bueno.
Mi madre se presentó con 18 años.
Aunque
parece,
preciosa,
ves la foto y parece que tiene...
Parece mayor, ¿verdad?
Sí, parece mayor.
Bueno, en aquella época se hacían mayores las personas antes, ¿no? Era más dura la vida.
Hay que decir,
pero después nos conservamos como en alto claro. Ahí.
Un inciso que me gustaría hacer y que Mónica nos dijera si el traje de maga con el que te presentaste es el de tu abuela.
Y fue el bustillo, es de mi abuela que tiene más de 80 años.
Ajá.
Hecho madre, el bustillo.
Sí.
Y tu madre se presentó con ese mismo bustillo también.
Con ese mismo bustillo.
Sin incrementarle los bordados, es decir, con los bordados originales.
No, sí, no
se ha tocado. Porque aquí es muy tradicional de ir incorporándole bordados.
No se ha tocado.
Una vez se termina ya, no.
Yo te digo que mi suegra ha ido, cada año le pone una espiguita más, una cosita más. Digo yo que sea tradicional porque es lo que yo conozco, mi suegra se dedica a hacer esas cosas para la nieta.
Creo que eso es un detalle importante, que no solamente es que su madre fuera romera, sino que además se presentó con el mismo bustillo.
Y me imagino que bordado a lo mejor por la familia o con algo... Porque también mi bustillo es bordado por mi abuela y es algo que tienes como el empaño, ¿no? Es especial.
Sí. Es una joya.
Sí, ¿no? Sí, casa, sí, ¿no? Sí.
Nada
sí.
Más quitármelo, yo...
Tu madre te lo guardo.
Como oro en baño se guarda.
Sí. Se guarda con unas cositas de blancas, ¿no? Con unos pañitos blancos para que no se le ve.
Sí, bueno, de
un baúl. Guarde, claro.
Sí.
Yo este año ya digo que mi camisa está bastante amarillita y hay que almidonarla porque 2 años sin salir. Además la vamos a estrenar, si Dios quiere, y no llueve, para esta romería. Cuéntanos las actividades que estás desarrollando en estos días. ¿Cómo las estás llevando?
Pues no paro, pero súper contenta porque es que nunca había...
Imaginado siquiera, ¿no?
Nunca me había presentado a estas cosas y es la primera vez. Y vivirlo desde dentro es una experiencia súper bonita. Porque yo, claro, yo las fiestas de la Orotava yo las vivía afuera con mi familia. Y yo siempre iba en la romería, no siempre iba en la carreta, pero estaba ahí siempre. Pero ahora yo que... Ahora me pongo en la romería, cierro la romería, baile mago, estoy en todo y súper contenta, la verdad.
¿Qué le pedirías tú a las chicas, o qué le aconsejaría a las chicas que, como tú, se plantean el tema y tienen dudas a la hora de presentarse? Porque yo conozco algunas que tienen interés, pero no toman la decisión. ¿Qué consejo le darías?
A lo mejor no toman la decisión porque no es algo que todo el mundo... tenga el traje bien hecho, como yo en este caso, por ejemplo, gracias a que mi abuela hizo el justillo y tengo la ropa bien para presentarme, pero que no implica que aunque no tengas la ropa bien hecha y con un traje típico como lo que es, se puede presentar, porque también es la simpatía, también aprendes muchas cosas y nada más meterte en este mundo de presentarse a estas cosas, te abre muchas puertas, la verdad. Y aunque estés nerviosa, para adelante.
Se te va todo en ese momento.
Se te va todo en el momento. Y además te sientes orgullosa si sí. puedes aprovechar.
¿Se tiene en cuenta a la hora de elegir a la romera mayor lo que estaba comentando? El traje típico. Sí, ¿qué es lo sí. que los factores que se tienen, aparte de la belleza?
Sí. Bueno, de hecho, hay una cosa importante. En este caso, Mónica es una chica muy guapa. Pero la romera no necesariamente tiene que ser una chica muy guapa. La romera tiene que ser una chica que luzca de romera y sobre todo que sepa llevar bien el traje, que sea un traje bien hecho, un traje, no te digo auténtico, porque los trajes auténticos, ahí hay una polémica importante, ¿no? Trajes auténticos hay muchos y muy diversos, todos, o sea, aquí en la Orotava la mayor parte de los trajes son trajes recientes, pero hay trajes antiguos, como por ejemplo el de Mónica, que tiene el chaleco 80 años, no hay mucha gente en la Orotava que tenga chalecos de hace 80 años. Entonces, bueno, pues esos chalecos a lo mejor tienen una, son un poco diferentes. Bueno, pues eso también vale, también es un traje tradicional, también es de la Orotava. Pero sí es verdad que la romera tiene que ser, bueno, pues una mujer que aparente bien dentro
la
de...
La belleza canaria.
La belleza canaria, bien dentro de del traje de maga y que lo sepa llevar y desde luego que tenga salero y que se sepa mover. Hombre, yo creo que todas esas cosas las valora el jurado, ¿no? Porque... Pero no es tan importante, no tienes que ser ninguna gran belleza para...
Hay que saber llevar el traje.
Exactamente, hay que saber llevar el traje.
Según las normas, según las costumbres y saber llevarlo.
Me están dando ganas, ¿no? ¿Han pensado para las maduritas hacer una...?
No, tercera edad, pero te queda todavía un poco, te queda un poco.
Marta, todavía te quedan años.
La senior. Romera, senior.
Te quedan años.
Pues nada, Carmen Leyes, presidenta del Liceo Tauro, muchas gracias por este ratito. Mónica, que te digo, que disfrutes lo que queda de fiesta y todo el año, ¿no? Porque la romera es todo el año.
La romera es todo el año, claro. A lo largo del año, en ocasiones, hay algún evento al que la llamamos para que venga, ¿no?
Pues nada, disfruten de las fiestas y...
Gracias.
Y que... ¿Qué te iba a decir? Que tu hija también vaya cuando la tenga, sigue la tradición.
Sí, claro. Pues muchísimas gracias, bueno. Diego. Muchas gracias, Marta.
Gracias.
Y que disfruten de la fiesta ustedes también.
Sí.
Programa especial Corpus de la Orotava, con el patrocinio de Autorrecambios Cándido, en Santa Úrsula, Churrería Nivaria, churros recién hechos de forma tradicional, frente a la estación de guaguas de la Orotava, y Papelería Caletre, material de oficina y servicios, en Cuesta de la Villa, Santa Úrsula.
10, casi 11 de la mañana, 5 minutos para las 11 de la mañana, y es el momento de saludar a nuestro siguiente invitado de la mañana de hoy, el concejal de comercio, don David, iba a decir tu nombre mal dicho, lo voy a mirar. Felipe David Benítez. Buenos días.
Buenos días.
Tengo esa trabada.
Mira,
yo te llamo David.
Cuatro formas y yo no respondo. O sea, con el orden invertido, con el primero, con el segundo, da igual.
Pues David, antes que nada felicitarte porque está el pueblo con el comercio precioso y ese concurso de fachada y escaparate está haciendo todo un éxito. Esa es la Guardia Civil buscando a alguien por ahí.
Sí, desde luego que, a ver, el comercio, nosotros destacamos siempre la enorme implicación que tiene en estas fiestas y durante todo el año, ¿no? Porque al final, estos días, la Orotava es un auténtico escaparate al mundo, ¿no? Y el comercio, pues, se implica con esas magníficas decoraciones que incluso llegan a ser auténticos museos porque atesoran diferentes utensilios, herramientas, indumentarias de nuestros antepasados y de la propia historia incluso de esos establecimientos. Hay establecimientos que tienen más de 100 años, 15 en este caso. Este año además el ayuntamiento ha acordado en el pleno del pasado mes darles la medalla de oro de esta villa de la Orotava. Ya se les hizo un reconocimiento hace unos años, pero no tenían esa medalla de oro y se le va a entregar en un acto a finales de este año. Y bueno, ahí ves auténticas joyas que guardan estos comercios y que estos días exponen y que es un atractivo, ¿no? para todos los curiosos, para los propios vecinos y para los propios visitantes. Ahora venía caminando y había un grupo de enorme de gente admirando las fachadas que se convierten en un auténtico espectáculo también, ¿no? Con lo cual que yo me atrevería a decir que se ha convertido en una tradición más de las fiestas de la villa, el hecho de venir a ver los escaparates y fachadas del municipio, ¿no? Por lo cual que desde el ayuntamiento siempre tenemos palabras de elogio, porque eso es cariño, esmero y también dinero. Es una inversión económica para esos establecimientos hacer ese esfuerzo de decorar sus escaparates y fachadas, ¿no?
Yo recuerdo que el Cabildo Tenerife en el año, me parece que 2018, hizo el reconocimiento a los comercios centenarios, y de todo Tenerife yo creo que donde más comercios había, digamos, con esa consideración de los más antiguos, estaba la Orotava, y se ha mantenido, y es verdad que sacan todos sus mejores recuerdos para estas fiestas, y se nota ya que la gente tenía muchísimas ganas de recobrar la normalidad, ¿verdad?
Sí, efectivamente. La Orotava es el municipio que más empresas centenarias de la isla de Tenerife tiene, como bien has indicado. En ese reconocimiento habían dos menos, 13, porque justamente en el año 2020 hubieron dos nuevas que no les hemos hecho nosotros mismos ese homenaje, porque nos pilló en medio del confinamiento y preferimos esperar para hacerlo pues con todos los honores, ¿no? Y para que pudiéramos disfrutar de una mejor forma de ese sencillo pero justo homenaje. Y efectivamente, al final, para la villa es un orgullo, y estos días yo creo que, o sea, se disfruta por parte de los propios comercios haciendo ese trabajo, porque sé que ellos también lo disfrutan muchísimo, dedicándole, incluso quitando horas de sueño. Algunos también incluso se atreven a hacer auténticas obras de arte con cartón, con papel, para exponerlas al aire libre, y eso supone, no lo dicen algunos, quedarse noches incluso sin dormir. Y después, al día siguiente, su empresa tiene que seguir funcionando y ellos tienen que hacer su trabajo. Por lo tanto, por eso valoramos tanto ese enorme esfuerzo, ¿no?
La verdad es que el comercio en La Orotava siempre nos ha acompañado. Ha sido una vía comercial desde que yo la conozco, por lo menos hace 32 años ya. Y últimamente se está detectando, o yo al menos detecto, que está habiendo una reactivación de manera muy importante. Hay comercio, aparte de tradicional, hay comercio nuevo, hay nuevas iniciativas, hay nuevos negocios, además distintos tipos de negocios, no el convencional, a lo mejor del textil, del calzado, que era muy, muy, muy tradicional aquí. Eso está inducido desde el ayuntamiento, ¿o ha sido por gravedad?
Bueno, yo creo que es una montaña, y granito a granito se hace esa montaña, ¿no? Yo creo que es un trabajo de muchísima gente, de muchísimas personas, de muchísimos vecinos, y de que todos hacemos que este municipio sea grande en todos los sentidos y sea atractivo. Justamente lo decías ahora, prácticamente cada 15 o 20 días abre un nuevo establecimiento sus puertas. Además, gente joven. Hay un relevo generacional también en el sector empresarial, comercial, de la villa, ¿no? Nosotros siempre lo decimos a esa gente, una alfombra y ponerle un aplauso. Desde el ayuntamiento creemos haber hecho los deberes para hacer ese gesto, y es, pues, en primer lugar, eliminamos la tasa de apertura desde hace ya algunos años, bonificamos los 5 primeros años de la tasa de basura en un 75%, solo pagan un 25%, hemos puesto en marcha el cheque emprendedor con 2.500 euros.
Con muchas dificultades, ha costado,
sinceramente.
Ahora, no por voluntad política, sino siempre, por problemas administrativos.
Por problemas administrativos, ha sido un auténtico calvario, algo que a priori debía haber sido tan sencillo. Nos han puesto muchísimas pegas, pero bueno, ya está, y tenemos esa dotación económica para poder ayudar con 2.500 euros a las nuevas iniciativas, y luego sumar también, y no por ello menos importante, las ayudas a todo el sector que hemos implementado con motivo del COVID-19, donde hemos hecho tres grupos de ayudas, una de 700 euros, otra de 600, perdón, de 500 y otra de 300 euros, para ayudar no solo a todos los comercios, sino a todos los autónomos del municipio. Es un importante esfuerzo que el ayuntamiento ha hecho para que sigamos siendo un municipio, como bien decías ahora, comercialmente atractivo, que sigamos sumando nuevas iniciativas, y que los que están, esas empresas centenarias también de las que antes hablábamos, empresas que cumplen 75, 50, 25, que nos quedamos en las centenarias, pero es que una empresa que cumple 50 años, a mí, o 25, a mí hoy me parece un auténtico logro y sinceramente también digno de aplaudir. Y en este caso, pues bueno, creemos que todos en ese sentido, además, por unanimidad de todos los grupos políticos que nos hemos sumado a este tipo de iniciativas, pues bueno, de una forma u otra, pues creemos haber contribuido en algo a esto, ¿no?
Una cosa que también me parece que es importante es que el cliente, se ha dado cuenta de que el comercio local es muy importante, y con esto de la pandemia, el confinamiento, hemos empezado a valorar en lo que tenemos cerca de nuestras casas, los ambientes abiertos, esa zona de los cascos históricos, que se agradece mucho pasear y que entre tienda y tienda cojas aire, ¿no? Rehuimos, y hablo de mi experiencia personal, de meternos en un centro comercial y meternos ahí 8 horas bajo techo, ¿no?
A mí me gusta, mira, de todo lo malo, sacar lo bueno. Y yo creo que el confinamiento y esta tremenda y difícil situación que vivimos en el 2020, que fue muy dura para muchísimas personas, yo creo que también algunas cosas positivas nos pudo haber dejado. Entre ellas, justamente, que el comercio se tuvo otra vez que poner reinventar. Las pilas, que reinventar. Que, mira, establecimientos que no tenían el servicio de domicilio y que no pensaban ponerlo, tuvieron que ponerlo, y después de pasar esta situación, lo han mantenido. Empresas que del comercio online, del comercio electrónico, no querían ni oír hablar, pues se han tenido que adaptar, y ese tipo de cuestiones las ha provocado, en el sentido positivo, los efectos del COVID-19. Y luego otra cosa muy importante también, la implicación. Yo creo que otro salto que ha dado el pequeño comercio, antes lo poníamos como ejemplo en el concurso de escaparates, pero voy a nombrar otro también dentro de la fiesta. El martes por la noche se generó un auténtico ambientazo en los bares y cafeterías de nuestro municipio, con una noche de parrandas que fue precisamente promovida por el propio sector de la restauración y el ocio del municipio.
Previa a la Cata de Vino.
Efectivamente, una iniciativa privada que ha surgido de ellos y que ha sido un auténtico exitazo. Por lo tanto, siempre
habrá segunda, tercera y cuarta edición.
Aparte del comercio tradicional, también es de valorar la parte de la restauración. Y lo que decía Diego, ir a comprar y poder hacer un Kit Kat y tomarte un dulcito en las pastelerías emblemáticas que tenemos en la Orotava, pues es también parte de ese valor del comercio.
Y además las novedades que está habiendo, es decir, el sector de la gastronomía, sí, aquí en la Orotava hay auténticas joyas. Es decir, no quiero dar ningún nombre porque no, todos sabemos de qué estamos hablando aquí.
Hay muchos estilos,
hay pastelería, hay toda la oferta gastronómica, y además conjugando la modernidad,
claro, y que hace unos años, pues, en la Orotava, prácticamente después de las 8, cuando cerraba el comercio, era una ciudad muerta, y ahora es todo lo contrario. Ahora hay una vida nocturna de restauración, pues, que ha dado un incremento tremendo.
Ha tenido un crecimiento espectacular, en el sentido de que, lo estabas comentando ahora, justamente, antes nos preguntábamos
a dónde ir por la escasez.
No teníamos una variada oferta. Ahora nos hacemos otra vez esa pregunta, pero porque hay un montón de sitios, numerosos sitios, además diferentes, cada uno con su seña de identidad, con un producto diferenciado. Justamente nombraban ahora el sector de las pastelerías, de las dulcerías, pues desde las artesanales hasta las industriales, es decir, diferentes estilos para todos los públicos. Y yo creo que ahí también está la clave del éxito, en que hay numerosos establecimientos, hay muchos,
para la gente joven, para la gente un poquito más mayor,
pero cada uno especializado en un producto y en una clientela diferente, ¿no? Ahí está la Plaza del Quinto Centenario, que hace una década atrás, pues tenía todos sus locales vacíos, y ahora los tiene totalmente ocupados, ¿no? Yo creo que eso también es un salto que le ha aportado al municipio importante, ¿no? Y luego el aparcamiento, que siempre lo nombramos, que ha sido una asignatura pendiente siempre, y ahí entonamos nosotros también nuestra mía culpa, porque, bueno, tú lo decías antes, Diego, cuando vamos a un centro comercial, ¿por qué vamos? Porque nos gusta aparcar cerca y cómodo, vayamos a comer o vayamos a comprar o vayamos a una peluquería, a un servicio, da igual a lo que vayamos, que nos gusta la comodidad. Y en este caso, bueno, pues es verdad que el pequeño comercio jugaba con ese hándicap, ¿no? Yo digo jugaba en pasado porque creo que se han dado también importantes pasos en eso, ¿no? Una es la implantación de la zona ahora, o de la zona azul.
Ya zona me gusta azul llamarlo rotativa.
Zona azul porque es gratuita, ¿no? Y si le llamamos zona azul nos recuerda a aquella zona
que
de pago,
sí,
que además no fue una buena experiencia precisamente en nuestro municipio. Y sin embargo, pues esta zona ahora, zona azul gratuita, pues ha sido un auténtico exitazo. Los comercios nos están pidiendo que se amplíen más calles, lo vamos a hacer. Este año justamente hemos adquirido nuevos equipos para que la policía local pueda hacer el control de más zonas, y ha sido una experiencia extraordinaria, de un éxito absoluto, ¿no? Y luego también la construcción de nuevos aparcamientos gratuitos también, el del Ercaro, que
a punto,
una semanita,
está
no lo estrenamos, queríamos estrenarlo justamente con las fiestas mayores de la villa, pero justamente no dio tiempo. Sabemos lo que está pasando en el mundo, los problemas con los materiales de abastecimiento, nos ha complicado todas las obras que el ayuntamiento tiene en marcha, y esa es una de ellas. Pero bueno, para la campaña de Navidad, que también era el segundo objetivo, va a estar seguro.
Los que pasamos por ahí sabemos que le faltan semanas, ¿no?
Y eso va a ser una importantísima infraestructura para el tejido comercial y empresarial de nuestro municipio, seguro, porque va a ser un parking, más de 250 plazas de aparcamiento, a menos de 2 minutos de donde nos encontramos, del entorno del Ayuntamiento, Iglesia de la Concepción, Plaza de la Constitución, del conjunto histórico, y turísticamente y comercialmente va a aportar muchísimo.
Lleva un paseo agradable, sí. No es tan pendiente como nos dicen,
¿no? Es que la Orotava es pendiente.
Lo
difícil en la Orotava es encontrar una calle totalmente llana, totalmente horizontal. Todas tienen alguna pendiente, incluso nos hemos llevado sorpresas.
Eso es bueno para estar en forma.
Es verdad, mira, si, es un buen dicho, los médicos mandan a caminar, claro. Es bueno para la salud. Así que cuando hemos ido a hacer algún evento, que hemos pensado en alguna calle horizontal y hemos buscado, nos hemos llevado siempre la sorpresa que todas tienen alguna pequeña inclinación, o sea, horizontal, no totalmente ninguna. Horizontal, no hay ninguna. No hay ninguna.
Pues, ¿qué le digo, David Felipe, Felipe David?
¿O David? O Felipe.
Que pase usted en compañía de su familia, que la veo por aquí cerca, una feliz fiesta. Y aproveche la juventud, que los que vamos siendo mayores ya esas cosas no las perdemos. A los niños se nos pasan así rapidito.
Sí,
así que
el tiempo se pasa volando, la verdad.
Que cuando te vengas a dar cuenta, ya no solamente caminas, sino que te dice, papi, que ya quiero irme con los amigos. Así que a disfrutar. Sí,
gracias, Diego. Desearle a ustedes unas felices fiestas a los dos. Y que bueno, como buen villero, al amigo José también, que está ahí detrás de las máquinas, decirles que como buenos villeros nos ponemos el traje de magos el viernes,
claro.
Y nos lo quitamos el lunes, así que
a ver
si el tiempo lo permite.
Sí, mira, yo confío mucho en ese dicho de San Isidro Labrador, quita la uva y pon el sol.
A ver.
Vamos a confiar en él. Bueno, buen día. Sí, chicos, placer.
Bueno.
Señor. Programa especial Corpus de la Orotava, con el patrocinio de Nuevo Baño, el mundo de la decoración a tu alcance, en Carretera Vieja, Santa Úrsula, Fepisa Orotava, Taller Multimarca, Eurorepar Car Service, en Polígono San Jerónimo, y Tasca Sansofé Las Cuevas, lo mejor de la cocina tradicional con ingredientes frescos, brunch, almuerzos y cenas para toda la familia, parejas o trabajo. Visita nuestra web tascasansofé.com.
Continuamos aquí en el Ayuntamiento de La Orotava celebrando el Día del Corpo, el Día Grande de La Orotava. Y para eso tenemos aquí al siguiente invitado, a don Alexis, voy a buscar el apellido de Alexis Pacheco, concejal de muchas cosas también, pero fundamentalmente de fiesta. Buenos días, Alexis.
De ganadería. Muy buenos días, Diego.
Pero hoy vamos a hablar de fiesta y también de ganadería, por cierto. ¿Qué pasa con la yunta? ¿Te ha costado trabajo?
Ha costado. Yo creo que ponernos otra vez a funcionar cuesta mucho, y sobre todo que venimos de una crisis muy complicada y muchos ganaderos han sacrificado muchas yuntas.
Eso es importante reconocerlo, porque no hay yuntas es porque ha habido que sacrificar reces, porque era imposible mantener.
Efectivamente. Entonces,
y con esto en Ucrania cada vez peor.
Efectivamente. Entonces, hay muchas yuntas jóvenes, hay yuntas ahora que vuelven después, pues de un año y pico, pues a tener, pero claro, son yuntas que tienen que hacerse a bajar, pues, y a tirar lo que son carros y carretas, ¿no? Entonces la romería de la Orotava es una romería pues complicada, es una romería que baja por una calle donde lleva unas condiciones que tienen que ser yuntas que ya lleven
una experiencia,
efectivamente. Entonces,
de ahí la importancia de las carretas, que hay mucha gente que no lo entiende. Las carretas tienen que tener los ejes como los tienen que tener y los frenos como los tienen que tener, porque la romería de la Orotava no es cualquier cosa.
Claro.
¿Y
claro,
cómo son las revisiones de las carretas?
La carreta la revisa la Asociación de Carreteros y el Liceo de Oro. Ellos tienen profesionales que saben y conocen de las carretas, y las carretas tienen que tener un punto de equilibrio, es decir, las carretas pueden llevar 400 kilos de peso, pero el propio guayero puede levantar el pértigo con una mano, porque realmente el peso lo tiene los ejes, no lo tiene la yunta. O sea, así mismo tiene que buscar un equilibrio para que el animal pues no sufra. Una vez que va bajando las calles de la Orotava, sobre todo San Francisco, que es complicada, se tira el freno de la carreta y lo que hace la yunta es arrastrarla. En vez de estar aguantándolo,
o sea, que el animal tira, no sufre tanto tira, como podríamos pensar.
Tira del freno,
es decir, es que baja tirando. Es decir, la carrera no es que empuje al animal, sino al revés, el animal tira. y va tirando hacia abajo y no tiene nada, nada, nada de peso encima, ¿no? Por eso a veces decimos que el animal no sufre nada, pero por eso lleva un trabajo previo de profesionales
y de control,
que hacen que las carretas sean pues precisas, que sepan dónde tienen que llevar el peso, que no pueden llevarlo todo adelante ni todo atrás, sino equilibrado al centro. Entonces hay que buscar un equilibrio entre todos para que todo funcione pues, bastante bien, ¿no?
Y que los bueyes no pueden venir de nuevo, tienen que tener ya
parejita.
O sea que tenemos bueyes jóvenes para muchas romerías en el futuro.
Sí, la idea, lo que nos dice la asociación de Agate, ¿no? La asociación de ganaderos de Tenerife, es que el próximo año podemos contar con las 85 pues carretas y carros, porque ya tienen esos animales que cogen experiencia en otras romerías, pues mucho más
rectas
y ya pueden venir a la rodada, ¿no?
Pues vamos a hablar de la fiesta, que estamos de fiesta, ¿no?
Y menos mal.
Después por fin, años, por
mucho
fin.
Trabajo para llegar aquí, ¿eh? Mucho trabajo para llegar aquí y mucha preparación, pues llevamos 2 años preparando esto.
Exacto, exacto. Y sobre todo que corrimos en 2 meses para buscar unas fiestas normalizadas, porque teníamos una proyección de una fiesta completamente diferente. Es decir, hace 2 meses íbamos a hacer una fiesta no fiesta, como digo yo.
Parecido al año pasado, ¿no?
Efectivamente, un poquito más, algunos actos más en calle, pero muy limitado. Y en 2 meses hemos cambiado 360 grados y hemos hecho una fiesta normalizada.
Y ya ahora, este año son las fiestas de toda la vida.
Las fiestas de toda la vida.
No se ha eliminado nada.
Nada, nada. Precisamente venimos de la presentación de la cosecha de vinos anoche, con más de 6.000 personas y con más de 35.000 degustaciones de vino y más de 14.000 tapas. Imagínate el soporte económico tan importante para los vinos de hoy, esa noche, más para la gastronomía. La gastronomía, los restaurantes, que estuve esta mañana hablando con algunos de ellos, encantados, porque dice que cierran ahora y van a disfrutar de las fiestas. Es decir, no tienen necesidad de abrir el sábado y el domingo.
Ya con lo que hicieron anoche.
Puede disfrutar su personal y coger unas mini vacaciones para que puedan disfrutar de la fiesta.
Y encima nos comentaba David que había habido también el martes, el día de la gastronomía, que va a continuar seguro. Es decir, que llevamos una semanita entre el primer día de fiesta del concierto de la escalera, que también atrae a gente y también distribuye a clientes entre los distintos ofertas gastronómicas de la Rotava. El martes, que ya se va a institucionalizar seguro con el tema de los...
¿Las parrandas?
Y el miércoles la cata de vino, con lo cual ya llegamos al jueves. Es verdad que el viernes y el sábado pues tendrán que disfrutar de baile de mago y de la subida al santo y de todo lo que tengamos que disfrutar.
Sí, a ver, nosotros es verdad que este año se nos complicó el lunes de Sabandeño y tuvimos que aplazarlo para el día 28. Vamos al final a no terminar la fiesta el domingo de romería, sino vamos a tener la próxima semana pues 2 actos, las polcas el lunes y el martes. Vamos a incrementar 2 días más de fiesta, y el martes los sabandeños. Al final es una cita esperada y bueno, se han portado súper bien los sabandeños. Van a trasladar el día y han buscado su agenda para trasladarlo, porque como dicen ellos, es uno de los conciertos más importantes para ellos. Tiene más de 40 años y es casi donde nacieron ellos también, el concierto de la escalera. Entonces para ellos este día en la fiesta de la Rotava es muy muy importante, y es un día que alberga 4.000 personas en la plaza perfectamente, ¿no? Al final es muy muy importante y muy esperado también por los villeros, ¿no?
¿Cuántos años hace que ya nos utilizaron la escalera? Que es que los días tuvo una discusión. ¿Tú sabes qué año fue el primer año que se hizo un escenario?
No, pues ese dato no lo tengo.
Yo tampoco lo tenía y tengo la discusión pendiente.
Sí, sí, pero hace años, hace muchos, muchos años.
Muchos, ¿verdad?
Sí, sí, hace muchos años.
Pero menos de 30.
Me acuerdo, 20 años llevan haciéndose.
Menos de 30, seguro, pues yo los he visto en la escalera.
Sí, sí, sí. Por eso te digo que por lo menos 20 o 20 y pico años hace que sea haciéndose en un escenario, ¿no?
Pues sigue la puesta en firme, así que vamos a ver cuándo nos enteramos cuándo fue el primer escenario que se montó en la plaza.
A lo mejor algún oyente nos lo dice.
Seguro, seguro.
Mira, y estoy viendo aquí el programa de fiestas para el baile de magos, cómo se está preparando. Hay varias orquestas en diferentes sitios, en la Plaza del Quinto Centenario, en el Puente, en la calle Calvario también otra orquesta, además de la fiesta emblemática también del Liceo Taoro y de Franchi Alfaro, ¿no?
Sí, efectivamente. Nosotros este año tenemos una novedad, que es que trasladamos el escenario de la Plaza del Ayuntamiento, porque va a seguir en obra, y vamos a terminarla una vez que se termine lo que es la alfombra de la plaza, y hemos trasladado y hemos recuperado ese espacio tan importante de muchos años, que es la Franchi Alfaro. Entonces, hemos trasladado la fiesta no hacia el casco histórico, sino hacia la parte de abajo, donde vamos a mantener lo mismo. Vamos a tener pues 3-4 escenarios, vamos a tener 4 escenarios de orquesta, y vamos a tener la parte joven también en el puente. Al final, pues lo que hemos hecho es estirarlo, no hacia arriba, sino lo hemos estirado hacia la zona baja de la Rotava, y que vamos a tener pues diferentes orquestas, teloneros al principio y demás. Vamos a tener pues bastante diferentes grupos, el baile, la cena del baile mago en la plaza del quinto centenario, con más de 140 mesas y más de 1.500 personas que van a cenar ese día del baile mago allí.
Bien servidas, mesas bien servidas.
¿Cómo se organiza eso? ¿Las mesas que se reservan en el ayuntamiento?
Se reciben, las solicitan por el ayuntamiento las monta y ellos liquidan lo que es los grupos, dichas mesas, es decir, ellos pagan por mesa y 10 sillas aproximadamente unos 20 y pico euros, entonces van sumando los que quieran ir, al final el grupo le toca pues a 1 euro o 2 euros por persona, que no es nada, y ellos traen su comida, comen allí y a la vez que bailan y van vestidos de mago, eso sí. Para poder entrar en la plaza, tiene que ir completamente vestidos de mago. No pueden ir, pues, de normal, porque no entran, sobre todo en esa plaza. Tiene que ir
traje típico. No tiene que ser mago
de la
rotada.
Exacto, de la palma, de Galicia.
Pero bien vestido también. Bien vestido
para
también.
Para poder entrar dentro y participar, tanto con los amigos, que seguro que están allí, con los que participan en las mesas, como el baile, que van, pues, ese baile mago, que van a participar las diferentes escuelas de baile, ¿no?
Deberían hacer una selección de vinos, porque a veces hay algún amigo que trae un garrafón de vino que tiene que se lo beba, así que igual, control de calidad de vino, aquí no puede entrar cualquier vino, hombre.
Se tiene que pagar la comida completa.
Así es como es. Oye, pues, ¿qué te iba a decir? ¿Novedades que quieras presentar en este año? ¿O simplemente es una reorganización nueva? ¿O es lo mismo que había hace 2 años? ¿O hay alguna novedad? La pregunta es, ¿hay alguna novedad este año?
Sí, vamos a ver. Más o menos, en las fiestas de la Rotava, sobre todo en la Semana Grande, las semanas previas puedes pues meter algunas cosas, algunos actos culturales diferentes, sobre todo por el 175 aniversario de los alfombristas. Pues se han hecho muchas actividades, por ejemplo, la decoración de la zona del puente y la zona del Calvario, los hitos verticales, es un poco el reconocimiento de ese trabajo de todos los alfombristas, ¿no? Hay una aplicación de que la gente puede conocer todas esas alfombras y se le va a dar un premio, ¿no? Se ha hecho muchas cosas, se han reconocido.
Eso está muy bonito, ¿eh?
A fotógrafos de la fiesta, se ha hecho pues un acto homenaje a todas las juntas directivas de los alfombristas. Se ha hecho previamente a la Semana Grande muchos actos diferentes, ¿no? ¿Qué pasa en la Semana Grande? Que no hay capacidad, es decir,
Estamos en lo que estamos.
No hay más tiempo para lo que
podemos inventar porque no hay tiempo.
Bueno, se ha inventado el martes de las parrandas, ya. Cuidadito, diga.
También es verdad. Es verdad que nosotros el domingo, después del Corpus de San Juan, este año tuvimos un encuentro de solistas que tuvimos que aplazarla para el martes, precisamente para el martes de las parrandas, hicieron. Y bueno, fue un éxito también. Había más de 600 personas abajo en la Francia Alfaro, lleno absoluto. Un trabajo magnífico. Al final, es un encuentro de solista de Canarias, ¿no? Vienen de Fuerteventura, de la Palma, de Gran Canaria, de Tenerife, estuvimos a Besai. Al final son solistas con nombre y que muchos pues pudieron disfrutar, y que hay público para todo, tanto para las parrandas en los bares, que más pues de 10 bares en la Rotava, ¿no? Con parrandas, como para ese día también en la plaza de Francia Alfaro, ¿no? Y después a lo largo de la semana, bueno, ya no podemos.
Bueno, y las fiestas no
concertado, ¿no?
Y las fiestas no acaban el domingo, yo veo el lunes también aquí en la
plaza. Sí, el martes han prolongado el concierto de Sabandaños.
Bueno.
Y ya es la infranovena del Corpus, le van a poner la infranovena.
Y aquí nos vamos a la fiesta del Carmen del Puerto.
Casi. No te creas tú que va a faltar mucho. Oye, Alexi, felicidades por el trabajo realizado, que disfrute de la fiesta como no puede ser de otra manera. Me encanta decir esta frase, como no puede ser de otra manera. Y que, ¿qué te digo? Que el año que viene nos volveremos a ver aquí, así que este año a disfrutar hasta que el cuerpo aguante, porque ahí el calendario dice que hasta el 2 de julio, pero yo creo que vamos a seguir.
Efectivamente, bueno, estamos muy contentos de recuperar pues la fiesta nuevamente en la calle, y sobre todo darles las gracias a ustedes, porque es una manera de proyectar también el trabajo que se hace en la Rotava, ¿no? Y darles las gracias pues a Gente Radio, porque siempre, bueno, todos los años está aquí, y para mí es un placer hablar con ustedes.
Y para nosotros contigo. Alexi, felicidades.
Muchas gracias.
Programa especial Corpus de la Orotava, con el patrocinio de Enmarcaciones El Cuadro, desde 1987. En Los Pollos, La Orotava. Jufepa, taller multimarca y repuestos. En La Montaña, Los Ralejos. Y Estaciones Hernández Sánchez e Hijos, los mejores precios en carburantes.
Acercándonos a las 11:30 de la mañana, aquí seguimos en la trasera del Ayuntamiento de La Rotava, celebrando el día grande de nuestro municipio, el día grande de la Villa La Rotava, el día del Corpus. Infraoctava, recuerden que en La Rotava siempre vamos una semana por detrás. Y estamos aquí gracias a la colaboración de nuestro queridísimo Ayuntamiento de La Rotava y el patrocinio del comercio local. Cepisa Orotava, Nuevo Baño, Autos Recambios Cándidos, Papelería Caletre, Enmarcaciones El Cuadro, Jufepa, Estaciones Hernández Sánchez e Hijo, Tasca San Sofé Las Cuevas y Churrería Nivaria. Muchas gracias a todos ellos por permitirnos pasar un día con como el de hoy y este programa extraordinario aquí en la Vía de la Orotava. Pues tenemos al siguiente invitado, siguientes invitados del día de hoy, que además es un acontecimiento extraordinario de este año. Se trata de la presencia de la Villa de Mazo de la Palma aquí en la Orotava. Y para eso tenemos a la alcaldesa, doña Goretti Pérez Corujo. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Y acompañada del concejal de Cultura, don Omar Fumero. Muy buenos días, don Omar.
Buenos días, muchas gracias.
Vienen a contarnos qué son esos arcos. ¿Quién lo cuenta, Omar o Goretti?
Bueno, Omar.
Omar sabe más de eso.
No, bueno, lo sabemos los dos, pero sí es verdad que son un diseño de Roberto Martín, que es un diseñador nuestro de nuestro corpus, de nuestro corpus vertical, y que por motivos personales no puede estar aquí. Le mandamos un saludo desde aquí si nos puede oír. Y son dos estructuras que están a la entrada de la plaza, que si las miramos desde el atrio del Ayuntamiento de la Orotava, la estructura de la izquierda representa las siete islas, son siete corazones con su nombre de cada isla, la isla de La Palma en el centro con esa erupción del volcán de Cumbre Vieja, y representa esa solidaridad de todas las islas con La Palma, esa ayuda que hemos tenido, esa unión para trabajar todos juntos para que La Palma salga adelante. Y la otra estructura, la de la parte derecha, son esos siete corazones con la flor característica de la flor palmera cuando después de las erupciones pues nace en la isla, que es la Viola palmensis, y es en señal de agradecimiento a todas las islas lo que La Palma les devuelve, ¿no? A todas esas islas.
Ha sido un año duro, no solo por la pandemia, en caso de la isla hermana de La Palma, pues ha sufrido la erupción del volcán de Cumbre Vieja, que nos ha tenido a todos en velo. Pero bueno, la Villa de Mazo no ha sido de las más dañadas, ¿no?
No, el municipio no, aunque sí teníamos ahí ese enjambre sísmico, pero no fue dañado. Los municipios afectados fueron los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte. Bueno, se vive con miedo, con incertidumbre, pero no. Dañado muy poco lo que fue la caída de ceniza, pero la lava no nos afectó directamente.
Pero ha sido un año duro para toda La Palma.
Ha sido un año muy duro porque cuando empezábamos a salir después de esos dos años duros de pandemia, cuando empezábamos a ver un poco la luz, pues nos llegó en septiembre el volcán que nos paralizó, porque aunque no fuimos un municipio afectado directamente, sí lo fuimos indirectamente, y casi me atrevería a decir que directamente también, porque es una isla pequeña donde todos nos conocemos, y bueno, lo que le pase al vecino de al lado, al municipio de al lado, al final también nos toca a nosotros de lleno, porque todos tenemos un amigo, un familiar, un conocido, y bueno, se vive, pues es un poco desagradable, la verdad es que es muy triste, pero bueno, yo creo que con la ayuda de todos saldremos adelante, y además con muestras de cariño y de apoyo que recibimos desde el primer momento, pues se lleva un poquito mejor, la verdad es que sí.
De la primera vez que la Villa de Mazo está presente en la fiesta de la Orotava, nos contaba el alcalde que ya en el 150 aniversario de las alfombras también participaste, pero este año es especial por esto que estamos hablando, La Palma sufrido un año muy 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 duro, y a lo mejor la oportunidad de hacer un hermanamiento más entre la Orotava y Mazo, y esta colaboración, este hermanamiento puede ser eso, un hermanamiento entre municipios, y que vengáis más a menudo por aquí.
Pues nosotros encantados, la verdad es que para nosotros es un honor, un placer poder estar aquí, aprovecho la ocasión para agradecerle a su alcalde, a Francisco Linares, y también al concejal Alessi, pues esa oportunidad que nos dan, y también esas muestras de cariño que desde el primer momento nos dieron. Es una suerte poder estar aquí, también un privilegio. Hemos estado anteriormente en la Orotava con nuestros arcos, pero este año es especial por lo que hemos vivido en La Palma y por lo que significa por el significado que tienen estos arcos que ha comentado Omar, y también porque estamos presentes en la plaza. Anteriormente estuvimos en las calles, pero bueno, es un honor poder estar este año. Además, son arcos exclusivos que hemos hecho en paralelamente al enrame de nuestros arcos, hemos hecho estos exclusivos, o sea que este año hemos realizado 16 de los 14 que nosotros hacemos, hemos hecho dos más, 16, que son los que pues lucen la plaza del Ayuntamiento.
¿Y cómo se vive la fiesta del Corpus para las personas de aquí que no hemos estado en Mazo del Corpus? ¿Cómo son? ¿Nos podías describir la diferencia incluso con las de aquí de la Orotava?
El Corpus Christi de Villa de Mazo es una seña de identidad insular, y me atrevería a decir que también regional, porque son arcos que surgen, que se elevan al cielo y son en vertical. Es totalmente diferente al que ustedes viven aquí. Nosotros lo vivimos, pues la verdad es que con mucha intensidad, es algo muy emotivo, es nuestra, es, forma parte del sentir de todo un pueblo, de nuestra idiosincrasia. Yo siempre digo que hay que vivirlo para poder sentirlo. Te gusta o no te gusta, lo sientes o no lo sientes. Pero Corpus sigue haciéndose gracias a los vecinos y vecinas del municipio, que son los que voluntariamente y desinteresadamente llevan meses trabajando, porque no solo es llegar a pegar hoja a hoja, flor a flor, pétalo a pétalo, sino previo hay que ir, salir a recoger, a recortar, a secar, y eso lleva un trabajo, y son nuestros vecinos y vecinas los que lo hacen, porque de verdad lo sienten con todo el cariño y la voluntad del mundo, y gracias a eso nuestro Corpus es y significa lo que significa, y tiene esa proyección pues insular y me atrevería a decir que también regional.
Estos arcos se han montado aquí in situ, han venido montados de La Palma.
Sí, la alcaldesa vino ayer, pero yo llevo aquí desde el martes, que vine con, pues con los trabajadores nuestros del ayuntamiento, los que venían a, los que saben cómo se monta, porque claro, hemos recibido la colaboración del ayuntamiento, que estamos encantadísimos con el trato que hemos tenido, la implicación de todos los trabajadores de aquí, se lo dije al alcalde ayer, ha sido fantástica, y desde el martes los colocamos. Hubo ahí unos pequeños problemillas que tuvimos que dejar para ayer por la mañana, pero ya ayer por la mañana a las 11 ya los teníamos montados en la plaza. Y como decía la alcaldesa, es especial porque son dos arcos hechos exclusivamente para traer aquí, no se han plantado en nuestro municipio, y encima estar en la plaza central del Corpus, por donde entra el Santísimo, para nosotros es un orgullo y una satisfacción. Y otra cosa que no habíamos hablado, aparte ya del hermanamiento, esto para nosotros es una oportunidad de repercusión a nivel nacional, internacional, de nuestro Corpus, que tenemos que aprovechar también, así que agradecido. Exacto. Por la invitación.
La verdad es que el Corpus de la Octava va siempre por detrás del resto de Corpus. Tenemos esa ventaja, sí, de que cuando es la infraoctava del Corpus, sí, aquí no hay competencia ninguna. Exacto. Están todos los demás, están en la semana anterior.
¿Y han participado nuestros alfombristas alguna vez en el Corpus de Mazo?
Sí, en el año 2001 se hizo una alfombra ya en la Plaza Elías Llanes, que es la plaza justo que está en la iglesia de San Blas, de nuestro patrón. Se hizo una, no me acuerdo las medidas, mucho más pequeña que la que hacen aquí, pero sí se hizo una alfombra representativa y colaboraron, y además fue un hermanamiento también súper, ellos quedaron súper contentos y fue una cosa muy bonita también. Así que yo creo que ese hilo de unión entre la Orotava y Mazo, yo creo que va a seguir, y yo creo que es bueno, es saludable, y nosotros pues encantados.
¿Qué le iba a comentar yo a ustedes? ¿A nivel folclórico han venido con alguien o solamente con el tema de los arcos?
No, hemos venido, hemos invitado desde el Ayuntamiento de Villa de Mazo, invitamos a una representación, pequeña representación de cada barrio, son 14 barrios, entonces viene uno por barrio porque creímos que también merecían estar aquí, porque son ellos los que han hecho posible estos arcos, y qué menos que estar aquí, entonces hemos invitado. Hemos
¿Los quedan en esta romería?
¿Y se quedan en la romería?
Si me lo siguen diciendo, no,
quedan solo dos días.
No podemos, yo sí he venido, yo cuando estudiaba aquí vine. Tuve la oportunidad de venir una vez, la verdad que me encantó, pero ahora tenemos actos también en nuestro municipio este fin de semana, porque tenemos una feria de artesanía creativa y de que es a nivel regional, donde participarán artesanos y artesanas de otras islas, y bueno, debemos también con motivo de la festividad del Corpus Christi, y debemos estar pues en nuestro municipio también para darles esa acogida a esos artesanos. Nos queda pena, pero no descartamos.
Yo aconsejarlo un poquito, lo está pensando.
Lleva desde el martes, lleva desde el martes, que ya le están diciendo.
Es que la alcaldesa acaba de llegar.
El martes nada más. Dale dos horas más.
El martes nada más llegar, ya los trabajadores, cuando estábamos montando los arcos,
no,
ya
no se pueden perder la romería
en el pegón.
No, la dejó caer.
Ya estamos a jueves, a lo mejor me convence.
Además, yo tengo que decir que el traje típico de La Palma es que me encanta. Para mí es uno de los más bonitos de todas las islas. La
sí, sí, además, sí, aquí sí. Se puede venir vestido de palmera.
Claro,
sin problema,
sí, claro.
Debe,
se agradece. Venir vestido
bien.
Exacto, ya lo hablábamos bien antes, bien, que es muy importante. Y el traje de ustedes es una maravilla. Además, tienen varios de gala, ¿no?
Sí, el de gala y el campesino. Sí, sí, sí. Y así que de quedarnos y poder disfrutar de ese maravilloso baile, lo haríamos vestido como es.
Claro. Saben ustedes que están perfectamente invitados este año y todos los años que vengan. Y yo no puedo desaprovechar la oportunidad. ¿Cómo están las cosas en La Palma? Aunque no sea el día de recordar tristeza, pero sí a lo mejor de acordarnos de que las cosas todavía no están todo lo bien que deberían.
No, las cosas no están bien, está claro, ¿no? Pero bueno, yo creo que poco a poco y con la unión de todos iremos saliendo adelante. Seguimos teniendo ese cariño y apoyo del resto de las islas, que, y de incluso nacional, que aunque parezca una tontería, es mucho. Y luego pues ya han llegado las ayudas, que seguirán llegando, y bueno, la reconstrucción será lenta, muy lenta, porque esto va a tardar años, pero yo creo que, y espero que sea una reconstrucción en la que podamos aprender de ella y ser...
Y aprovechar y la oportunidad, que decían algunos que eran ofensivos en el momento que lo decían. Sí. Decían, no, es una, bueno, sí, es una oportunidad, pero ahora es el momento de que sea una oportunidad, ¿no?
Pero es que la desgracia ya pasó. Exacto. Y ahora lo que tenemos es que buscar...
Pensar bien.
Buscar salidas, y la salida es pues esa reconstrucción, porque tenemos que hacerla, es evidente, y tenemos que hacerla bien, tenemos que hacerla mejor de lo que estábamos. Ese es el objetivo, creo que debe ser el objetivo de todo.
Importante a todo lo que han dicho es ir trabajando paralelamente en lo que es la reconstrucción. Es verdad que hay que priorizar en ciertas cosas, infraestructura sobre todo, que ya tema carreteras, agua y demás, pero también tenemos que ir trabajando en aprovechar esta oportunidad que se nos ha creado con el volcán para vender la isla turísticamente, turismo de volcán, turismo de... y aprovechar es el mal que nos vino, aprovecharlo de manera positiva, ¿no?
Bueno, yo creo que la sociedad palmera tiene que ser como esa flor que comentabas al principio de los arcos.
Exactamente.
¿No?
Exactamente.
Sí. Resiliente es una jarta. Los palmeros de toda la vida, sí, no de ayer. Sí. De toda la vida han sido un pueblo muy resiliente.
Es un momento duro, pero estoy completamente segura que saldremos adelante, porque lo hemos hecho en otras ocasiones y volveremos a hacerlo.
Pues nada, alcaldesa, concejal, don Omar, doña Goretti, muchísimas gracias por este ratito de radio, que siempre digo lo mismo, se va a convertir en una frase mía, pero es que ratito a ratito se va haciendo un programa maravillosamente agradable. Y ha sido un placer compartir un rato con ustedes.
A ustedes,
a ustedes, gracias.
Un placer.
Buen día. Disfruten
gracias.
De la fiesta.
Muchísimas gracias. Y a ustedes también. Gracias.
A ver si nos vemos en la romería.
Programa especial Corpus de la Orotava, con el patrocinio de Autorecambios Cándido, en Santa Úrsula, Churrería Nivaria, churros recién hechos de forma tradicional, frente a la estación de guaguas de la Orotava, y Papelería Caletre, material de oficina y servicios, en Cuesta de la Villa, Santa Úrsula.
Pues nada, seguimos aquí, y es el momento de darle la bienvenida al stand de Gente Radio, a esta mesa de tertulia que estamos utilizando desde las 9 de la mañana, y estaremos, yo creo que hasta la 1:15, a doña María Jesús Alonso. Muy buenos días, María Jesús.
Hola, buenos días.
Portavoz del Partido Socialista Obrero Español, podemos decir Obrero Español, ¿no?
Sí, señor, sí, señor, sí, un partido además con unas siglas históricas.
Como... Y don Víctor Ruiz, que también nos acompaña hoy.
Hola, buenos días.
Muchas gracias.
Pues hoy, aunque vengan en representación del Partido Socialista Obrero Español, vienen también como concejales, como ediles de este municipio, que está de fiesta, con lo cual no hablamos de política, ¿verdad?
Bueno, no es el día,
¿verdad?
No es el día más apropiado, la verdad. Estamos en el día grande de la fiesta.
Oye, felicitar, porque el señor Sánchez nos ha quitado 5% de IVA, aquí no tenemos IVA, con lo cual no nos vamos a enterar, pero...
Un nuevo intento de ayudar a la familia, sobre todo, y esperemos que esa medida tenga repercusión. Está claro que estamos pasando un momento muy malo, está claro que la guerra de Ucrania, esa Rusia que ataca a Ucrania, nos ha afectado muchísimo, y estos son intentos de ayudar a la gente.
Aquí en el tapiz está reflejado el problema de Ucrania.
Sí, la verdad que el tapiz este año, como en otras ediciones, recoge con bastante acierto la actualidad, ¿no? La emoción desde La Palma, que tiene un papel predominante protagonista, por supuesto Ucrania, y como no, el guiño al aniversario y los problemas medioambientales. Podemos ir viendo reflejados en todos los detalles como esa sensibilidad del diseño, ¿no? Desde la solemnidad de lo religioso, que está en el tapiz principal, dos grandes catástrofes como son inundaciones y sequía en Bangladesh y en India, y decía, el tema medioambiental que podemos observar en los dos círculos inferiores a los lados de donde dice Corpus de la Orotava.
La verdad es que la alfombra este año, yo se lo he felicitado a Domingo, creo que ha hecho un mix de reflejo de la actualidad, de todas las sensibilidades y todas las prioridades de este planeta, ¿no? Pero aquí tenemos una prioridad, por cierto, ¿qué opinan ustedes del PRUG? ¿Están de acuerdo con la posición del alcalde?
No habíamos quedado en que iba a...
Eso no es política, eso es medio ambiente. Eso es medio ambiente. Las alfombras están con arena del Teide.
Exacto. Mira como Diego lo encajó rápidamente.
Se ha creado una polémica ficticia.
¿Verdad? Es que ahí quería llegar yo.
Realmente esto es un borrador que ha sacado el gobierno de Canarias. el Cabildo y ha participado a muchísimos colectivos y por supuesto a todos los ayuntamientos, y una vez que tenemos un documento de unas 60 páginas, lo que hay que hacer es estudiarlo, un documento base, presentar las alegaciones que hubiera lugar, porque nosotros también como agrupación municipal
de Córdoba
presentaremos alegaciones también, y está claro que ese documento se va a mejorar en muchísimos aspectos. Lo que no se puede hacer es crear una polémica ficticia por no sé qué intereses y cortar por lo sano, es decir, lo que hay que hacer es retirar el documento, ¿no? Un documento que ya hay que recordar que Coalición Canaria lo venía trabajando desde los años 16 y 17, cuando era Carlos Alonso presidente, y muchas de las cosas que se hablaban entonces están recogidas ahí. Entonces, una enmienda a la totalidad me parece que simplemente es una enmienda política. Nosotros creemos que ese documento hay que mejorarlo, para eso hay abierto un plazo hasta el 22 de julio, y seguramente si fuera necesario se volvería a ampliar. Ese documento va a salir muy perfilado, y por lo tanto vamos a dejarnos de polémica ficticia, lo que hay que hacer es sumar.
Va a ser un punto de encuentro, yo creo.
Ya
lo
dijo el presidente ayer y el consejero, una búsqueda de un acuerdo. Sin acuerdo no va a salir.
Es importantísimo.
Esa es la gran premisa. Y yo creo que
así que nos quitemos ya esas polémicas, esos radicalismos y esos desencuentros.
Porque de todos y de todos los
ahí va a haber, yo creo que va a ser un documento de encuentro.
Que hacer un consenso.
No tiene otra, porque si todo un parque nacional como las Cañadas del Teide, visitado por más de 4 millones al año, no sale con el visto bueno de todos, eso está condenado a fracasar.
Ese es el gran principio.
Está condenado a fracasar. Eso tiene que ser un acuerdo por unanimidad. Y al final va a salir un documento que tiene que durar, el propio documento establece 10 años, prorrogable,
claro.
Pero ese documento tiene que ser con la quiesencia de la mayoría, por no decir de la unanimidad.
Es la constitución del Parque Nacional del Teide. Sobre eso habrá que hacer otras cosas.
Hay que limar algunos aspectos, ¿no?, que tengan que ver con algún tipo de prohibiciones, que seguro que estamos todos en la misma línea, pero al final va a salir un documento muy interesante.
Necesario, ¿no? Necesario para la protección, por supuesto.
El parque se degrada año por año, esos 4 millones de visitantes pesan. Bueno, la gente de aquí que sube, ¿no?, y que utiliza el parque de aquella manera, tiene que estar un poquito regulado si queremos preservar ese parque para el futuro.
Lleva con el objetivo principal de conservarlo y mantenerlo en sucesión.
Y además poner tranquilidad en este trabajo. Esto es un trabajo, un debate, pero es un trabajo donde el acuerdo como principio fundamental para que este documento tan importante de protección salga adelante. El acuerdo.
¿Cómo están viviendo la fiesta?
Bien, yo un poco agripado.
Los dos son profesores, ¿verdad?
Todos somos profesores.
Con lo cual ya han acabado las tareas, ¿no?
Hoy es el último día lectivo. Hoy hemos pedido una licencia, sí. Pero hoy es el último día lectivo oficial. Pero lo vivimos, vamos, desde mucho antes de este día, porque se va acercando y es como cuando se acerca la Navidad. Parece que
vas preparando, ¿no?
Esta es la semana grande, pero hay cosas anteriores.
Para mí, incluso, por supuesto, hay una agenda de eventos bastante importante, pero este yo creo que es el día grande. Muchas personas lo vivimos con mucha solemnidad y con mucha emoción. Para mí es fundamental estar aquí a las 7 acompañando en esa primera misa a los alfombristas. Me encanta
la misa de los alfombristas. ¿Cuánta gente había? Porque esa misa a mí me gustaba. Hace tiempo que no vengo.
Pues estaba la gente tenía ganas, ¿no?
Sí, ¿no?
De poder salir.
Porque es una misa muy 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 intensa. Yo creo que es muy reflexiva.
Dios Antonio, el sacerdote que lo decía tradicionalmente, ya llevaba unos años, por lo menos, que yo no lo veía, y tiene ese momento cariñoso de encontrarse, dedicar el día, el desayuno con el chocolate, luego que ofrece la parroquia, y luego hay que subir al balcón y comenzar con esa magia de se va desplegando todo en la calle.
Claro, nuestros antepasados que diseñaron esta fiesta, no sé si queriendo o no, pero las hicieron muy bien, las pensaron muy bien, ¿no? Retrasaron la festividad de San Isidro para hacerla coincidir con el Corpus.
Sí.
Hacemos un Corpus muy solemne,
sí.
Para nosotros aquí decimos que es el mejor Corpus de Canarias.
Sí. No tiene rival porque es el único que se ha celebrado.
No, pero contando con todo el Corpus del domingo y todo, creemos que por el marco, por las alfombras y por todo, creemos que es el Corpus por antonomasia. Pero además, una vez acabada esa solemnidad de este jueves, importante del Corpus, vienen los festejos en honor de San Isidro Labrador y Santa María la Cabeza. O sea que está muy bien compensado, además de actividades culturales, deportivas y demás, está muy bien compensado.
Claro.
¿Sois alfombrista? Porque el instituto Villarbaldas tiene una alfombra excelente.
Y el Manuel González Pérez, que además este año la temática es solidaria, he tenido la oportunidad de visitar ahora los dos tapices, implican al grupo de alumnado, también hay un grupo de profesorado que siempre está ahí al pie del cañón, pendiente de los bocetos, de que participen los chicos y las chicas, y es un gusto verlos, es una cantera de gente.
Diego, perdón, hablando de Manuel González Pérez, un día hablaremos de la figura de Manuel González Pérez,
por favor.
Mi abuelo.
No, lo diga.
¿Sí?
Sí, sí. Y cada vez que lo nombran, bueno.
Es que ella es profesora de Manuel González Pérez.
Ah, ¿sí?
No.
Y a los alumnos se les dice quién fue Manuel González Pérez. Porque
sí, se les va a decir.
Gran desconocido, sí.
El último alcalde de la República.
Exacto.
Señor. ¿Quién lo diría, señor, eh? Sí. La nieta, si ve a la nieta se vuelve a morir.
Sí,
es
que vivió fuera muchos años y lo pasó bastante mal.
Pues sí, sí, señor, es una figura ahí que, bueno, es el centro más grande de la Orotava, ya lo saben, ¿no?
Pues lo voy a apuntar, porque invitamos un día a María Jesús y hablamos de...
Es uno de los centros más grandes del Valle y de la Orotava, por lo menos, sí lo es.
¿Se le explica a los alumnos quiénes son las personas que tienen el nombre del instituto? Porque mi hija no sabe quién es.
Es justo lo que yo iba a decir, muchos centros llevan nombres de personas,
Que
no
saben los alumnos. Que Manuel González, imagínate.
De alumnos que no saben...
Un nombre común.
Ese nombre, yo trabajo en el Agustín de Betancourt del Puerto de la Cruz.
Y fíjate quién fue Agustín de Betancourt.
Lo primero que hay que hacer, vamos a explicarle a la gente por qué le hemos dado este nombre.
Cuando se matriculan, el día que se matriculan, tan... Un folletito a lo mejor para que los chicos, pues la biografía, la pues una muy buena idea, que la Consejería de Educación tome nota.
Es por algo.
Los nombres se ponen porque son personas y personajes que han tenido un momento relevante, ¿no? En la historia, de esta villa en concreto. Pero bueno, volviendo al tema del alumnado, que era un gusto, ¿no? Con todo el respeto por Manuel González, pero por supuesto, es un gusto ver a todos los alfombristas jóvenes que se implican con los colectivos.
Que hay un relevo generacional.
Sí, y en especial este instituto le pone como ese fondo solidario, intenta explicar, de hecho han repartido unos marcadores y nada, pues...
Se le encendió la cara a María Jesús cuando dice, ¿cómo? Nieta, cuando dijo que era una nieta, se le encendió la cara.
Precisamente estamos ahora con la lectura de lo que es la historia de las agrupaciones socialistas en el Valle, y claro...
Y algo tiene que ver.
algo tendrá que ver.
Pues. Sí.
Pues Víctor, ¿qué digo? Que a disfrutar de la fiesta, que es lo que toca, que aprovecha las vacaciones adelantadas.
Gracias a ustedes por estar algún año más aquí, como siempre, y a disfrutar de este día grande, invitar a la gente que nos pueda estar oyendo, para que se pase en cualquier momento del día, ¿no? Que el día es largo y la noche la procesión va a terminar como a las 10 de la noche y tienen tiempo de pasar a visitarlo. Yo llevo como emblema la primera alfombra que se hizo hace 175 años y los villeros tenemos todo esto muy adentro, así que muchas gracias.
María Jesús, ¿qué te digo? Que a disfrutar también.
Exacto. Lo mismo deseo a todo el mundo, que disfrute, porque estas son las fiestas más bonitas, ¿no?, que hay en Canarias.
Eso dice la copla.
Como dice la copla, y que eso, que vengan al encuentro de la gente de la Orotava, de sus calles, de las tradiciones. Con todo el cariño y respeto recibimos a todos los que quieran disfrutar de nuestra fiesta.
Y quedáis emplazados a ese programa que vamos a preparar seguro, porque Marta ya lo tiene apuntado y yo lo tengo ya apuntado. Vamos a hacer una temática no solamente de su abuelo, sino de la mejor de todos los nombres de las personas que tienen el instituto en este Valle de la Orotava. Pues nada, disfruten de la fiesta.
Muchas gracias. Igualmente.
Programa especial Corpus de la Orotava, con el patrocinio de Nuevo Baño, el mundo de la decoración a tu alcance, en Carretera Vieja, Santa Úrsula, Fepisa Orotava, Taller Multimarca, Eurorepar Car Service, en Polígono San Jerónimo, Itasca Sansofé Las Cuevas, lo mejor de la cocina tradicional con ingredientes frescos, brunch, almuerzos y cenas para toda la familia, parejas o trabajo. Visita nuestra web tascasansofé.com.
Sentado aquí en la mesa, don Leo Rodríguez, presidente de la Asociación de Alfombristas. Muy buenos días, Leo.
Buenos días.
¿Cómo van esas alfombras? ¿Ya están preparadas o todavía les queda un poquito?
Ahí va, ya, creo que...
Te he entendido mal.
Van. No,
si no van hoy, mala cosa.
No, pero... Aquí hay gente recogiendo pétalos, ¿eh?
Sí, y aquí hay todavía la tercera del ayuntamiento, seguro le faltan que vengan.
No de idea.
En la casa del pueblo. Pero nada, bien, van, yo creo que ya casi en la mitad de la ejecución y bueno, este año es verdad que ha habido menos flores que otros años, pero ya los artistas están trabajando en la calle y ellos saben cambiar su boceto y su trabajo. Y tenemos un grupo de alfombristas en el de WhatsApp donde van pidiendo, oye, me falta azul en la alfombra no sé cuánto, a mí me sobra rojo, venga, te lo cambio, no sé cuánto, entonces ahí vamos trabajando.
Y... solidaridad entre los alfombristas y empatía y para completarlas todas.
Sí.
175 años, ahí en la calle sí, en la Palacio todavía no, ya no los corregía el domingo, pero en las calles 175 años.
Sí.
Historia, ¿eh?
Sí, bueno, este año hemos vuelto por todo lo grande, ¿no? Por todo lo alto, desde que la pandemia pues no nos dejó hacer las alfombras en la calle como normalmente la conocemos. Este año se cumplía 175 años y ahí estamos. La familia Monteverde sigue todavía hoy en día por fuera de su casa trabajando con una alfombra de flores y nada, celebrando algo muy especial y preparando el 200 aniversario ya, porque ya este lo tenemos casi agotado y nos toca ahora ya preparar el siguiente.
¿Lo he soñado yo o ha habido algún año en el que había un recorrido mayor de alfombra?
Ha habido 2 años que ha habido un recorrido mayor de alfombra. El tradicional recorrido que conocemos ahora, el de hoy, es el que normalmente se hace. Y en el año 1997, debido al 150 aniversario de la primera alfombra, igual, hace 25 años. Y en el 2006, debido al Congreso Internacional de Arte Efímero, que se hizo primero aquí en Canarias y en el mundo, que se hizo aquí en La Orotava, se han ampliado 2 veces el recorrido. ¿Qué pasa? Que ampliar el recorrido es el doble de material. Y hoy en día, aquí tenemos a una compañera que entrará con ustedes ahora, que también es alfombrista, la flor es un artículo de lujo. Y nosotros tenemos que agradecer a todos los invernaderos que nos regalan flor gratuitamente año tras año por colaborar con nuestra asociación, pero claro, no podemos olvidar que al final la flor es un artículo de lujo. Ahora mismo, de los invernaderos que visitábamos, casi el 40% hoy tienen plantado aguacatero o papayero o verdura.
Quedan más dinero.
Claro, porque en la pandemia no se plantó planta madre, no se utilizaron esquejes, no se regeneró la flor y ahora mismo pues lo que les da de comer a los cosecheros es eso. Entonces tenemos que ahora ya, después de la fiesta, sentarnos y hacer un poco un balance de lo que ha ido pasando. Y tenemos un proyecto que es, nos han cedido una serie de terrenos a la Asociación de Alfombristas de manera desinteresada, donde queremos que personas en riesgo de exclusión social o personas con diversidad funcional, para darle ese carácter solidario también, pues trabajen y planten las flores, hagan un estudio un poco de la meteorología para saber cómo se va llevando.
¡Qué buena idea!
Sí. Es un proyecto que se lleva casi, yo creo que desde chiquitito, mi padre, que era presidente anterior, me lo decía, y ya este año hemos dado un paso bastante grande, que es que nos hemos sentado y hemos puesto las cartas sobre la mesa del Ayuntamiento también para que nos eche una manita, porque nosotros somos asociación sin ánimo de lucro. Y al final podemos movernos, pero necesitamos también un respaldo, que siempre lo hemos tenido.
Y una pregunta, ¿las alfombras son las que son con las familias, entiendo, tradicionales de toda la vida? ¿Hay algún huequito, hablábamos de ampliar, para bueno, que alguien quiera, alguna familia?
Claro.
¿Tiene algún requisito? ¿Algún?
No, requisitos no hay ninguno. ¿Qué pasa? Que
el recorrido ya es el que es
y no podemos meter más. Hace 2 años, en 2019, sí, la ampliación bajaba en la calle de la Carrera.
Yo recuerdo que sí.
¿Qué pasa? En 2019 sí creamos un espacio donde a uno de los corridos le quitamos un par de metros y metimos un espacio rotativo. En ese espacio rotativo, en 2019 vinieron alfombristas de Elche de la Sierra, en Albacete. Y este año están las alfombristas de Arucas, de Gran Canaria.
Sí, pero eso es gente que fuera. Pero, por ejemplo, yo, una familia de La Orotava de toda la vida y tal, que ahora decido, quiero coger un trocito de calle para hacer una alfombra.
Es complicado. No es complicado. Nosotros lo que estamos intentando hacer es buscar esos espacios donde podamos facilitar.
Porque no hay ninguno del recorrido ya que se haya dado de baja.
Fíjate que el último que se dio de baja fue don Isabelino Martín, que creo que hace más de 20 años y el Colectivo Cultural Canario está ahí haciéndolo. Entonces ha sido una locura y no podemos, porque si nosotros pudiéramos, hacíamos recorrido largo todos los años, pero es el doble de material. Y ya estamos apurados, viendo que con el material que hay ahora para recorrido normal no llegamos. Pero vamos, que la idea de la asociación es, dentro de unos meses o incluso el año que viene, abrir una especie de lista, ¿no?, donde puedan apuntarse todavía.
De reserva.
Pero claro, después nos encontramos con...
¿Y qué requisitos? ¿A quién se lo da? Por orden.
Tienen que ser de La Orotava.
Exacto.
Tienen que tener tradición.
¿Y las grandes no se pueden fraccionar?
Claro, pero es lo que le da al final la vistosidad.
Claro.
A las calles, ¿no?
Sí.
Y entonces también es verdad que son gente, o sea, son colectivos que llevan
muchos años.
La mayoría casi 50.
Y además son colaboradores.
Claro.
Estaba viendo y funcionarios.
Claro.
Y la familia.
Además, un día de fiesta trabajar. Pero que yo soy funcionario. Pero de la
no, pero que hay cuatro,
pero yo creo que habría un montón de gente voluntaria que...
Claro, ¿no? Y cada año nos llama institutos y colegios, quieren participar. Pero claro, ¿qué hacemos? ¿A quién le damos prioridad? Entonces...
No, la única opción es hacerlas más pequeñas.
Claro, pero si la hacemos más pequeña ya también pierden. Y hombre, gente que lleva 50 años haciendo la alfombra, intenta recortar.
No va,
y,
¿no? No va a ceder.
Porque al final somos muy celosos de lo nuestro, ¿no?
Sí,
es el
sí.
Día grande de la vida. Nosotros, si por nosotros fuera y supiéramos que va a haber flor, nosotros podríamos cambiar con el obispado y cambiar el recorrido del corpo. Te debería contar que después están los cargadores de las andas, que son
que también
debajo y que también...
Pasa que este trámite de aquí es muy llano. La ampliación que se hace es muy llana.
Sí, pero la bajada de la calle del agua, como la conocemos nosotros, sí. Es bajada.
Claro, sería la bajada, el recorrido es bajar.
La calle de la carrera hacia el puente y bajaría.
Sí.
Entonces, claro, hay que pensar que son 9 personas. Desgraciadamente, Tomás, que era una de las almas mater de ahí, falleció este año por culpa del COVID. Que lo tenemos aquí presente siempre. Tenemos 5 alfombristas que este año han fallecido. Pues ahí están los tulipanes en las alfombras que aparecerán hoy. Y eso, entonces es muy complicado. Ya lo hemos visto, lo hemos vuelto a mirar.
Porque hay demanda realmente.
Sí,
de
gente. Claro,
aparte
demanda,
asociaciones.
Claro, alfombristas hay.
Es verdad que también llegan las demandas la semana antes.
Cuando la gente empieza ya a calentar motores.
Ya empieza a leer el hueso tostado y demás. Y hay demanda en esos días. Pero bueno, que estamos en ello y ojalá que el año que viene podamos hacerlo todo, el recorrido ampliado y disfrutar, ¿no?
Pues Leo, estaríamos hablando contigo muchísimo más tiempo, ya sabes que hoy el día es tremendo y van llegando otros invitados, que además también tienen que hacer alfombras, con lo cual
sí,
no le quitamos más tiempo. Muchas gracias por dedicarnos el tiempo que nos ha dedicado.
Nada, gracias a ustedes por la información que nos da. Nada, gracias. Encantado.
Programa especial Corpus de la Orotava, con el patrocinio de Enmarcaciones El Cuadro, desde 1987, en Los Pollos, La Orotava, Jufepa, Taller Multimarca y Repuestos, en La Montaña, Los Ralejos, y Estaciones Hernández Sánchez e Hijos, los mejores precios en carburantes.
Pues nuestra siguiente invitada, no sé si es concejal del PP, alfombrista o coleguita.
Yo creo que es alfombrista.
Hola, ¿no? Patricia.
Buenos días, Diego.
Patricia Fernández, concejal del Partido Popular de Ayuntamiento de Orotava y alfombrista de una esquinita aquí de la 26.
Esquinita no, que es un poquito un corrido.
En medio
de dos tapices maravillosos estamos en nuestro corrido.
Que ha llegado por aquí porque estaba buscando flores, ¿no?
Sí, pues no hay.
Buscando este flores,
¿no? Buscando flores, no, me encantaría buscar flores, pero no hay. Este año, la verdad, que se nota los 2 años de no plantación y que la gente de los invernaderos al no vender han pasado a poner cultivos, producción, ¿no? Otros cultivos y no hay flores, hay poquitísimas de los mismos colores y muy difícil hacer un tapiz o un corrido con tan poquito color.
¿Los diseños se presentan en algún sitio para que vayan aprovisionando de colores o
nos
encontramos con la historia hoy por la mañana?
No, nos la encontramos de hace tiempo porque sabíamos que no habían flores, hemos ido al mercadillo, que es donde están las mujeres deshojando, que es, bueno, además lo recomiendo ir en el lunes al miércoles, que las ves trabajando muchísimo y es muy bonito y es un ambiente muy divertido, muy
y debe oler maravillosamente, ¿no?
Huele a brezo, huele a fiesta. Y la cosa es que este año sabíamos que no había flores. Hemos elegido, pero claro, los tapices tienen prioridad sobre los corridos y nos hemos encontrado los que hacemos corridos, aunque sea concejal del Partido Popular, soy alfombrista desde que tengo 2 años. Y es una pena. Pero bueno, es lo que toca, es lo que hay, haremos lo mejor que sea, todo presentísimo.
¿Y cómo lo hacen? ¿El dibujo lo diseñan ustedes?
Lo diseñamos, luego tenemos molde, porque los corridos son con molde, lo vamos a dibujar sobre una pizarra y los maestros carpinteros
les hacen el molde.
Lo hacen con acero.
¿Y no se puede hacer como el arroz más finito?
Lo estamos haciendo y estirándolo. Porque no hay. Y entonces nos hemos quedado con 3 colores, que es el prioritario este año, blanco, verde. Y blanco, verde es bonito, pero queda muy simple, ¿no? Nos gustan los colores de alegría, los rojos, los naranjas, no hay el lila del agapanto. Bueno,
porque no hay agapantos, me encanta.
No, si hay un montón, mira ahí en la planta del ayuntamiento.
Te vamos a vigilar,
se los va a llevar.
Y a la rosa roja, que tampoco tengo rojo. Entonces, no, pero vamos, bromeo ahora con compañeros de concejales que joder, que todas las flores que hay aquí para llevárselas, pero no lo vamos a hacer, es una forma divertida.
Hombre, si viene el viento y se caen las hojas del suelo, se pueden coger, ¿no?
Sí, sin que
yo la veo soplando.
No le dé idea.
No.
¿Desde qué hora estás ahí arriba?
Pues ya llego un poquito más tarde porque llevamos una semana fuerte, ¿no? Desde el...
Fuerte, sí, claro, de la cata del vino, que es fuerte.
Muy fuerte, el pregón que duró, nos acostamos al final también tarde.
¿Tú que te apuntaste el martes a las parrandas?
El martes a las parrandas también.
Es que eso de ser concejal es muy sacrificado.
No,
es muy
la
sacrificado.
Celebración de las elecciones andaluzas.
Claro, el domingo, perdió el partido del Tenerife, pero bueno, no importa, ganó el Partido Popular en Andalucía, que por cierto, felicidades a Juanma Moreno.
Buen tío, ¿eh?
Fantástico.
Es simpático, el yerno ideal.
Fantástico.
Mira que no. Guapo, simpático, alto.
Se suspendieron los abandeños, pero también estábamos los abandeños. Entonces ha sido una semanita
movida.
Romera, elección de la reina, que llevamos 15 días fuertitos.
Bueno, oye, ¿la elección de la reina quién lo lleva? ¿El ayuntamiento?
La elección de la reina es el ayuntamiento, la romera el liceo, liceo, como siempre. Sí, pues la elección.
¿Se llevan
la
bien las chicas?
Sí, no hay competencia. Sí.
Es
que siempre estas fiestas, realmente siempre es la romera, ¿verdad?, la principal. Sí. Las reinas también, desde hace pocos años, porque antes no había reina. Cuando yo era pequeña solo había romera.
Es verdad, yo
¿se ofendería a alguien si dijéramos que podían ahorrársela? Que,
no,
que,
bueno, no. Pensamos. Al final la romera es la de la fiesta, porque
es que
San Isidro y el Corpus es la romera, San Isidro Labrador es la romera. Pero bueno,
es que eso de la reina yo creo que fue un guiño histórico de cuando no había una buena sintonía entre el ayuntamiento y el liceo, que ahora sí lo hay.
Sí lo hay. Bueno, siempre ha habido, lo que pasa, ha habido el pique, ¿no?
Hubo un momento en que la situación era un poquito menos.
¿Verdad que se colabora? No, es que tenemos que colaborar porque bueno, el liceo se apropia la calle.
El liceo, entonces, ¿no? Y el liceo organiza la romería.
Sí, 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 sí.
La fiesta
sin el liceo no se entendería.
De hecho, empezaron gracias al liceo.
Lo ha contado. ¿Tú tenés el liceo también?
Que soy del liceo también.
Qué raro, una chica de la Orotava sea del liceo. Oye, ¿cómo se siente siendo la presidenta, una mujer presidenta del liceo? Que cuando
Carmen es maravillosa.
Pero cuando Carmen accedió a eso, todo el mundo decía, oye, en el liceo una mujer. Está modernizándose, ¿eh?
Hombre, me ha costado.
Ya tocaba.
También es verdad que una responsabilidad es un trabajo grande y yo creo que la gente ya no está por la labor de estar cogiendo responsabilidades cuando ya las has tenido y tienes tu trabajo, ¿no?
Exacto.
Porque ella tiene su
una cosa desinteresada.
Ella fue concejal del Partido Popular aquí en La Orotava y cuando tienes responsabilidades, coger más responsabilidades.
La historia de Carmen Leyo un día habría que contarla.
Pues no me la sé. Te la sabrás tú mejor que yo.
Una historia muy bonita. Y acaba de llegar Evelyn. Hola, Evelyn. ¿Qué de tiempo? Evelyn Alonso, la concejal de seguridad de Santa Cruz de Tenerife.
Sí, sé quién es.
¿Y qué hace aquí?
Se nota que es de seguridad, porque...
¿Y qué hace aquí?
Pues mira, pues debe ser que la invitamos.
Hombre, es que la agotaba...
Mira, hoy viene todo.
Hoy viene todo.
Hasta Torres viene hoy.
Yo me he quedado así como... Oye, ¿tú qué tal que estés en nueva en política, que lleva 3 años?
Con 2 años de pandemia.
¿Te ha gustado? ¿Vas a repetir?
Esa la pregunta al millón, que todo el mundo me pregunta lo mismo.
Claro, porque
estamos ya
cerquita, ¿no?
Hombre, no, sí, ha sido una experiencia, lo que pasa es que me ha tocado una época muy mala, que la mitad de las cosas no se pudieron hacer durante 2 años, ¿no? Sino trabajar forzando para la pandemia, trabajando todos juntos. Pero sí es verdad que...
¿Repetir? ¿Estás con ganas?
No lo sé, yo si mi partido me lo propone, que yo creo que sí, pero... Estoy en el no sé qué hacer todavía, me queda un año, yo creo que sí debería de repetir, porque creo que 8 años es lo que hay que hacer y forzarlo y intentarlo por lo menos, ¿sabes?
¿Te ha gustado la vida de la política municipal?
Es duro cuando trabajas fuera, cuando vives de solo política yo creo que es más fácil de hacer, pero cuando trabajas fuera es muy duro, es complicado compaginarlo, pero sí me ha gustado, Diego, es una experiencia que la he disfrutado. No me he visto, he tenido momentos malos como todo el mundo, pero realmente he tenido mejores que malos. Entonces, sí me gusta.
Balance positivo.
Claro, hay que sacar, yo le saco todo lo bueno, tú me conoces hace 1000 años.
Hombre, y en una mayoría absoluta hay que estar ahí también en la oposición.
Sola. Y entrar por primera vez en política sola sin saber nada, es complicado, pero... Al final yo le saco lo bueno a todos siempre y lo he pasado bien. Es verdad que no es un ayuntamiento conflictivo, no hay problemas entre oposición, sino se trabaja bien y hemos trabajado bien por la crisis del COVID, claro.
Que se ha trabajado bien, entre comillas, por lo menos con mucha tensión, con mucha preocupación.
Sí, pero hemos ido,
pero
de, la
conciliación,
hemos ido de la mano,
¿no?
De todos los partidos políticos, cosa que no ha pasado en casi ningún ayuntamiento, pero aquí sí hemos ido de la mano en minuto uno, hemos trabajado juntos, nos reuníamos 2 veces en semana en el momento peor y siempre trabajando para y por la Orotava. Con unión, porque
eso es lo que siempre decimos, Diego y yo, en la radio, el tema de cuando hablamos de política, la importancia de los consensos y de sumar todos en una época, sobre todo tan complicada, y anteponer los intereses, digamos, partidistas, anteponer lo que es el bienestar del ciudadano a los intereses partidistas.
Y en el ámbito local más que en ningún otro sitio.
Claro, y porque es verdad que la gente cuando tiene problemas es donde te acercas al ayuntamiento, y si encima nos ponemos con conflicto, lo que hacemos es entorpecer a las personas de la Orotava.
Ni tanto. Pues Patricia, ya tenemos por ahí al siguiente invitado de la mañana de hoy.
O sea que solo me dejas 10 minutos.
Bueno, y porque te hemos dejado dos más de la cuenta.
Mañana que no te voy a ver.
¿Mañana no vienes?
No, mañana no.
¿Mañana qué estás haciendo?
Pero vas al baile de mago.
A ver.
Mañana me tengo.
¿Estás preparando el baile de mago?
Tienes que planchar. No, mañana tengo que recuperarme un poquitito físicamente, porque como la alfombrita estamos doblados y voy a estar cansadísima. también tengo que mañana que trabajar, Diego.
Ah, es verdad que, los pobres trabajamos.
Los pobres trabajamos. Bueno, yo siempre digo que los pobres son los que trabajan.
para que los ricos
vivan. Pues yo también, de que la gente que se va de vacaciones de pobre.
También es verdad. Esta mujer tiene una frase que a mí me dejan temblando. Patricia, mañana no te veo, pero la semana que viene seguro que sí.
Sí, seguro que sí. Gracias, Diego. Que gracias, tengas una buena día y disfruten del gran día de la Orotava.
Gracias.
Programa especial Corpus de la Orotava, con el patrocinio de Autorrecambios Cándido, en Santa Úrsula, Churrería Nibaria, churros recién hechos de forma tradicional, frente a la estación de guaguas de la Orotava, y Papelería Caletre, material de oficina y servicios, en Cuesta de la Villa, Santa Úrsula.
Pues ya tenemos al siguiente invitado de la mañana de hoy, sin pausa, uno detrás del otro. Manuel Pacheco, Asamblea por la Orotava, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal, cómo estamos?
Pues aquí disfrutando de la fiesta como hacía años que no hacíamos.
Ya era hora, ¿no? Ya...
Te faltó decir como buen villero, casi.
Sí, yo tengo una cosa, este año tengo yo el miedo de que algo me vaya a pasar, una torcedura de tobillo, alguien que le coja una... porque tengo mucha ganas. Entonces, cuando uno tiene tantas ganas de algo...
Que no abriendo el suelo,
un golpe. Pero bueno, vamos a hacer poquitas cosas. De aquí vamos para casa, comemos bien, no pasamos.
Sí.
Pues yo realmente te van a hacer romería.
Hombre, romería, baile mago, todo lo que entreña las fiestas. Yo creo que ya va siendo hora de volver a un poco la normalidad que hacía falta ya en este municipio, ¿no?
Lo necesitábamos todo.
Y sobre todo el comercio también, que quiere que no hay mucho comercio local que vive de esto. Y en ese sentido también es muy importante que se empiece ya a restablecer esa normalidad, ¿no? Esos artesanos, esa gente que vive de la elaboración de los trajes típicos, tradicionales. Esa gente necesitaba de una romería, como nunca mejor dicho, para salir adelante el día a día.
Había necesidad de que esto llegara. ¿Cómo ven el pueblo en estos últimos tiempos desde Asamblea por la Orotava?
Bien, el pueblo, como siempre hemos dicho, el pueblo, tenemos la suerte de un pueblo tan bonito, tan maravilloso como la Orotava, pero como siempre hemos dicho, con la capacidad impositiva o la recaudación impositiva que hace aquí en este municipio, con la cantidad de gente que somos, el referente, podemos decirlo con todo respeto a todos los municipios, que es la Orotava, respecto a otros municipios del norte, la Orotava podría estar mejor. La verdad, podría ser un abanderado de muchas otras iniciativas, y parece que muchas veces vamos cogiendo las ideas que van aprobándose en otros municipios en segunda línea, tercera línea, y parece que la creatividad en ocasiones brilla por su ausencia en este municipio.
¿Qué mejoraría de lo que estamos viendo hoy y de lo que vamos a ver estos días?
Bueno,
con respecto a la fiesta,
yo creo que este año, mire, por hablar de las fiestas, es una cosa muy tal que sabe que participo en la comisión mixta de fiestas. Este año, con el baile, con la romería y con las fiestas de aquí de la Orotava, más las carnavales que se dan en Santa Cruz, yo creo que hubiera sido un momento ideal para reinventar un poco las fiestas, en llevarlo a ese punto más tradicional y quizás dejar de lado, o simplemente darle un espacio diferente, redistribuir un poco la fiesta, nunca mejor dicho, porque no hay que denegar que haya que tener fiesta, para que la fiesta coja un arraigo más tradicional, no caer tanto en la música moderna, que quizás sí tiene su espacio, pero quizás tiene que tener una reubicación, o como las batallas que se ha hecho aquí en este municipio porque los puestitos y demás no estén en el paso de la romería, que muchas veces desluce y falta mejorar la imagen de la propia romería como tal, tradicional, que es la Orotava aquí. Saben que es la mejor, nunca mejor dicho, es la más bonita que hay en Canarias. Entonces quizás este año podríamos haber aprovechado ese momento de el que quisiera una fiesta más suelta, ¿no? Vamos a decirlo así, podría haber ido para Santa Cruz, pero que el que quisiera vivir la tradición de la Orotava con su...
Pasa que el mago es muy grande, hay un escenario donde sí se respetan mucho la música folclórica, pero es necesario que también haya oferta para los chavales, ¿eh? Entonces sí, hay distintos escenarios con distintos tipos de música.
Por supuesto, ¿no? Y todos tienen cabida. Lo que nosotros planteábamos era una redistribución del espacio, y la Orotava, y sobre todo su conjunto histórico, es muy grande también, empieza a ser un municipio muy grande. El espacio hay cabida para todo, simplemente era el reubicarlo, colocarlo a un evento que sea un espacio en otro, para que toda la zona más tradicional esté más junta y no esté partida en dos espacios. No sé, eran conceptos que se...
Vale, propuestas de mejora que siempre son a agradecer.
Pero nos estaba comentando antes la concejala del PP que ella ha notado que es importante también el consenso en medidas que se han tomado durante estos años con la pandemia, etcétera. Claro. ¿Y cómo lo ves tú desde tu partido? ¿Qué ha sido, cómo camina el ayuntamiento y cómo afronta desde esa unidad, que yo creo que es importante, al margen de los partidos políticos?
Sí, no, por supuesto. Yo entro casi hace 2 años, entonces en mitad de la pandemia. Y obviamente la capacidad o la la forma de ver la oposición que se pudiera haber visto en relación a otros tiempos, a mí me toca diferente completamente, porque es momento de que no es hora de empezar a
de sumar
o a atar, sino es momento de hallar acuerdos, a arrimar el hombro, y si es una propuesta o una iniciativa es que sea más de lo que hay o más o mejor. Que está. Nunca va a ser el camino contrario, porque la cuestión es ir hacia adelante, paso a paso y mejorar, porque en ese momento la agenda social, el empleo, la precariedad era la punta de lanza,
la que estaba
mirando la prioridad en este municipio, sin duda. En ese sentido sí era necesario aunar las fuerzas o los entendimientos, ¿no? Y así se hicieron con los diferentes acuerdos.
Eso es importante, ¿no? De poner encima de la mesa que en el ayuntamiento no notaba en estos tiempos, además no es novedad, ha habido una falta de crispación política absoluta y un buen talante a la hora de hablar entre compañeros de distintas formaciones políticas, y es una cosa que se le agradece a las formaciones de a la izquierda del PSOE, como se dice ahora, dice no de radicales de izquierda a otra izquierda, eso no se puede decir,
no,
pero
nunca.
Pero ha habido siempre un buen entendimiento, y eso yo creo que también va con la idiosincrasia del pueblo, ¿no?
Claro, o sea, el entendimiento y las reuniones de trabajo y demás, siempre ha habido una cordialidad, voy a decir, ejemplar, y más aún si cabe con estos tiempos en los que no daba cabida a esa crispación que podía haber en otros escenarios políticos a nivel local y nacional. Y quizás ahora que estamos en la pandemia es cuando ya empezamos a ver que va siendo hora de dar un paso más, porque ya no vale con hacer lo que estábamos haciendo, sino que ahora toca pues gastar todas las inversiones que se estaban haciendo. O sea, yo voy a hacer una pequeña crítica, no puede sobrar 1 millón de euros en presupuestos destinados a empleo con un municipio con la tasa de paro más alta de los grandes municipios de Canarias, con más del 22% de paro. No puedes asegurarte 1 millón de euros de planes de formación, de trabajo y demás. Eso no le cabe en la cabeza a nadie. Y en ese sentido creo que va en la línea de que, vale, sí, estamos bien, estamos muy mejorables, podemos estar muy mejorables, mejorar en empleo, en infraestructuras. Parece que vamos a otros parques, otros municipios, y siempre vamos a tener en referencia pues lo que es grandes espacios libres, como tiene La Matanza, que es un pueblo muy humilde, muy pequeño, y otros pueblos como el Puerto de la Cruz, que también tiene una vorágine de inestabilidad política, ¿no? Vamos a decirlo así, que tiene que hay muchos más cambios de gobierno y demás, pero sin embargo ves que la gente en la Orotava muchas veces o se conforma con espacios más humildes o tiende a otros parques de otros municipios para hacer actividad.
Tenemos el Parque Nacional del Teide, 13.000 hectáreas,
bueno, sí, un parque que parece que acaban de descubrirlo el grupo de gobierno, que ha sacado una manifestación ahora con todos en el salón de actos manifestando la rotundidad a no llevar a cabo ese PRUC, ¿no?, que estamos hablando. Y todo apunta a que esto no venía de nuevo. De hecho, hace más de 4 años que se empezó a caminar en el plan rector, y no les pilla de nuevo. De hecho, hace poco también vienen las declaraciones que tanto el ayuntamiento como los concejales del ayuntamiento nunca en todo este proceso no llevaron a cabo ni una sola alegación, ni una sola queja a la redacción de este plan rector. Y parece que de repente ha salido una noticia en prensa y esto es llevarse las manos a la cabeza. Disculpe, no acaban de llegar nuevos al ayuntamiento. Precisamente la Orotava no puede alegar a que tenga la herencia recibida que de otros mandatos.
Se llegará a un acuerdo, yo estoy convencido de que ese PRUC se va...
Estamos a tiempo de...
No va a ser fuente de discusión, sino fuente de punto de encuentro. Ya por lo menos yo apuesto por eso y...
Sí, siempre.
Y desde luego es muchísimo más útil llegar a un entendimiento.
Y el papel de la sociedad ha sido muy importante porque se lanzó y se ha visto, y vemos las declaraciones de ayer de Valbuena, cómo es importante escuchar a la sociedad y que salga un documento consensuado, y de eso se trata, ¿no? De no lanzar el documento, aprobarlo y ya está, sino de crear este debate que yo creo que es...
Hay que poner en positivo de que hay voluntad. Yo creo que por todas las partes, hay voluntad por todas las partes. No hay, creo que nadie se vaya a trincherar en una posición de radicalismo extremo.
No, pues
donde diga, buscar el consenso es más fácil de lo que parece. Y hay muchos más puntos de encuentro que de desencuentro. ¿Qué te iba a decir? Cuéntanos algo que tú quieras contarnos con el futuro de la izquierda en la Orotava, que no nos queda muchos minutos.
Bueno, pues lo decidirán los...
¿Dónde va a meterse este año? En Hipo, bueno, yo decía Hipo porque yo toda la vida aquí ha sido Hipo. Asamblea Ciudadana por la Orotava.
Por la Orotava. Bueno, no somos un partido municipalista y como tal serán las vecinas y vecinos del municipio las que decidan el futuro y porvenir de esta agrupación. Gente no falta.
Vas a encabezar ese...
Lo que diga la gente, lo que se decida y lo que acordemos en las diferentes asambleas generales a partir de ahora y la reunión que hemos mantenido y se verá en un futuro, esperemos que próximo, para que no pille nadie a prevenir.
Exacto, ya queda menos tiempo, ¿eh?
Sí.
Pero la marca no se sabe, ¿no? Asamblea por Ciudad por la Orotava va a seguir siendo Asamblea por la Orotava.
Yo espero que genere una continuidad.
Claro, sobre todo para que la gente identifique a las personas con los partidos, porque si no...
Y aquí me voy a mojar un poquito particularmente, si hago con la continuidad de la Asamblea y como siempre hemos dicho, es un partido municipalista, sin tener que estar dando explicaciones o tener que estar encorsetado por partidos de otras instituciones más del Cabildo, del Gobierno de Canarias.
O marcas, ¿no? Puede ser también de moda la marca suma.
No, nosotros en ese sentido, nosotros no nos casamos con nadie. Nosotros somos un partido municipalista y nos debemos a la gente de la Hortada. Y atendemos los problemas y las quejas de la gente de la Hortada.
Yo por eso siempre les llamo HIPO, Independientes por la Hortada. Que así fue como se... Yo por lo menos como conozco a Asamblea por la Hortada.
Bueno, yo creo que al final siempre nos entendemos todos y no hacemos referencia a una otra.
Pues Manuel Pacheco, muchas gracias, sí. Y que usted disfrute de la fiesta.
Igualmente.
Programa especial Corpus de la Orotava, con el patrocinio de Nuevo Baño, el mundo de la decoración a tu alcance, en Carretera Vieja, Santa Úrsula, Fepisa Orotava, Taller Multimarca, Eurorepar Car Service, en Polígono San Jerónimo, y Tasca Sansofé Las Cuevas, lo mejor de la cocina tradicional con ingredientes frescos, brunch, almuerzos y cenas para toda la familia, parejas o trabajo. Visita nuestra web tascasansofé.com.
Continuamos aquí en la trasera del Ayuntamiento de Orotava disfrutando otra vez de un rayito de sol. Entre nube y sol estamos toda la mañana y la verdad que se agradece cuando sale el amigo Lorenzo. Ya tenemos al siguiente invitado aquí en la mesa de Gente Radio. Se trata de Damián Rodríguez, autor del cartel de la fiesta. Muy buenos días, Damián.
Buenos días, ¿qué tal?
Cuéntanos, explícanos ese cartel, que algunos lo estamos viendo, pero otros no lo están viendo.
Bueno, pues primero invitarles a que entren en el Facebook o en la página web del Ayuntamiento para que lo puedan ver bien. Y segundo, pues nada, explicarles un poquitito. El cartel se llama Esencia Villera y un poco pues tiene esos elementos principales identificativos de lo que son nuestras fiestas. Desde un punto de vista diferente, he optado por esas imágenes que con la cámara muchas veces capto desde la trasera, por ejemplo el momento del Santísimo en el balcón del Ayuntamiento, con esos colores del atardecer de fondo, con la silueta de la parroquia de la Concepción. Después los santos San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza, con los fuegos artificiales. Tenemos esos pétalos de las flores que igual que caen desde algunos balcones, pues también caen de las manos de los alfombristas hacia el suelo. Los cuencos de las arenas del Teide, una parte de la primera alfombra de Monteverde que hoy se cumple en este año 175 años. Y después tenemos también esa parte de pues las varas identificativas de los labradores, el timple con su característico sonido y que acompaña pues en todas las parrandas desde el viernes al domingo de la fiesta. Un poco esos son los principales elementos que hay. Hay otros detallitos como en el cielo del atardecer, que aparece escrito el Tantum Ergo y el Pange Lingua, de esos cantos eucarísticos que cuando el Santísimo entra en la plaza pues se cantan las corales junto a la banda. Entonces tiene algunos detallitos un poco más escondiditos, pero a grandes rasgos pues ese es el cartel, un cartel que es con ilustración digital, no es de fotografía ni es pintura, sino ilustración digital, y pues que hace que sean los colores bastante llamativos y bastante alegres.
¿Cuánto tiempo se tarda en preparar un cartel de esto? Porque lo has nombrado en tal, pero es que tiene mucho detalle, ¿no? Y además el diseño de esto...
Lleva tiempo. Sí, es verdad que al final, como dicen, la práctica ayuda, ¿no? Pero sí es verdad que desde que uno hace la idea en la cabeza, lo plasmas en papel primero a lápiz y después pasas al diseño en el ordenador, pues a lo mejor puede llevar un par de semanitas, un mes. En este caso, es verdad que íbamos con tiempo justo para presentarnos al concurso y pues... se hizo como en una semanita, dos semanas se hizo todo el proceso.
Pero ya tenías la idea en la cabeza.
Sí, la idea sí, la verdad que cuando llega, hay veces que cuesta, pero es verdad que en este caso pues tenía esa idea y fue fácil plasmarla.
¿Y estos concursos cómo se eligen? Perdona. ¿Cómo se eligen? Que siempre tengo la curiosidad. ¿Cómo se eligen un cartel que
en este caso
un concurso,
que,
no?
En este caso es a concurso, es un concurso, la comisión mixta que están representada por todos los componentes de la fiesta son los que lo eligen. Y pues bueno, he tenido la suerte de sacarlo en un par de ocasiones y contento de que así sea.
Pero hay unas normas de procedimiento, unos tamaños o algo.
Sí, hay que presentarlo pues por un lado que tengan que salir reflejados los elementos principales de la fiesta y que se vea el carácter también religioso. Tienes que presentarlo pues en digital y también impreso en unas medidas de 45x65. y bueno, presentarlo en registro del ayuntamiento y demás.
Y después hay una, un y jurado ya, que sí, valoran todos los aspectos y eligen. La verdad es que este cartel es moderno para la Rotava, ¿eh? Tiene su puntito de modernidad.
Sí, 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 sí.
Marta.
¿Es la primera vez que te presentabas un concurso?
No, me he presentado desde el año 2011.
O sea, que el que sigue la consigue.
Me he presentado todos los años desde 2011.
¿Ah,
y
sí?
He ganado, creo que son como 6 veces.
Bueno, ya está.
Un profesional de los carteles de fiesta.
Y te veo ahora ahí con la cámara, ¿qué es lo que te quedas? ¿Con qué imagen te quedas en un día como el de hoy?
Bueno, pues hay un plano que justamente es el que aparece reflejado ahí en el cartel. Para mí el momento más importante del día, sobre todo en la tarde, es ese momento en el que el Santísimo asoma al balcón y hace la bendición. Ese momento es muy especial y como digo en la explicación también del cartel, es un momento que casi todo el mundo ve desde fuera y yo al estar con la cámara casi siempre lo veo de dentro, y para mí ese es un momento muy especial. Pero por supuesto, pues también pues el ver la cara de la gente, los niños con las alfombras, es un día muy especial.
Claro que sí. Y bueno, te vas a presentar el año que viene, ¿ya estás pensando en el próximo
yo
cartel?
Yo siempre que pueda me presento.
¿Pero no te ha ido mal?
No, la verdad es que no. Hay años que incluso presentas 2 propuestas y no sale ninguno, pero bueno, son cosas que pasan, es un concurso y se presenta uno con esas condiciones, pero contento de los años como este, pues en los que hay suerte y sale.
Claro que sí, un cartel precioso, te hay que decirlo.
Gracias.
6 veces ha sido elegido tu cartel.
Creo que sí, 2011, 2014, 2015, el 2021, 2022, y no sé si hay alguno por medio que se me olvide, pero ya se me ocurre.
Y todos muy diferentes, ¿verdad?
Sí, hay algunos, por ejemplo, el año pasado fue un montaje más fotográfico. Hubo un año, el 2015, que fue bastante novedoso, incluso diría más que este, porque era todo hecho en papel. Lo hice a mano, de medidas de 1 metro por 2 más o menos, y era todo con filigranas de papel haciendo siluetas y demás, y después a eso se le hacía la foto. Entonces ese año fue bastante llamativo y me sorprendió porque ese año presenté 2, uno más clásico, más tradicional, y ese, y salió ese y me sorprendió porque la verdad, como bien comentaba,
es un moderno,
es bastante
tradicional.
Entonces es bueno, y mucha gente también me lo dice, no, qué bueno que va cambiando el estilo de cartel. Y bueno, ahí,
como la alfombra también va cambiando,
al final de todo hay que adaptarse.
Exacto, vamos evolucionando. Pasa las fiestas aquí, imagino, ¿no?
Sí, por supuesto.
villero
de nacimiento y metido en todo esto desde hace muchos años, y la verdad que contento de volver a la calle, de volver a estar disfrutando de las fiestas.
¿Presentas carteles en otros municipios o eres especialista en el sentir de la Rotava?
La verdad es que en concursos he presentado algunos. Por ejemplo, este año me presenté al de Carnaval de Santa Cruz, que competimos este año en fecha, y quedé finalista, no llegó a ganar, pero estuve ahí. Y algún que otro concurso he participado, incluso también para la Feria de Nerja también presenté. Pero casi siempre, la verdad, que pues por cuestión de trabajo es dedicar tiempo, muchas veces también pues dinero, porque tienes que presentarlo, enviarlo y demás. Y en la Rotava pues el caso de presentarme siempre es pues porque al final, como es tu pueblo, pues dices, tienes esa ilusión, ese orgullo
de que
pueda quedar, ¿no? Pero bueno, sí, muchas veces también se hacen otros carteles para otros municipios, pero eso por encargo más bien.
¿Planes para esta fiesta? ¿No te vas a perder nada?
Planes para esta fiesta es ir cargadito aquí con la cámara a todos lados, sacando fotitos para cubrir todo lo que pasa, y también, por supuesto, intentar disfrutarlo con la familia y con los amigos.
La cámara de fotos, bueno, esa pesa, ¿eh?
Sí.
Eso
sí,
no es un móvil,
sí,
eso no es. Ya se van quedando poco. Cuando ves a alguien con una cámara de fotos, dice, a este le gusta la fotografía.
Sí, porque ya con los móviles hacen virguería.
Hacen virguería, la verdad es que sí. Pues Damián, ¿qué te digo? Damián Rodríguez, felicidades por una vez más ser el triunfador del cartel.
Gracias.
La verdad es que tienes cogido el pálpito de la fiesta de la Rotava, no me cabe la menor duda. Lo sientes desde dentro y eso se refleja en tus trabajos.
Pues
que disfrutes,
gracias,
de la fiesta.
Igualmente.
Programa especial Corpus de la Orotava, con el patrocinio de Enmarcaciones El Cuadro, desde 1987. En Los Pollos, La Orotava. Jufepa, taller multimarca y repuestos. En La Montaña, Los Ralejos. Y Estaciones Hernández Sánchez e Hijos, los mejores precios en carburantes.
Pues ya tenemos aquí sentada la Romera Mayor de los Mayores, la Romera Mayor de los Mayores. Qué bonito nombre, Romera Mayor de los Mayores.
Yo le digo a la gente, la juventud.
Doña Miguelina Hernández Pacheco, póngase cerquita el micrófono que si no, no la vamos a oír. Adiós, rey.
¿Qué? Cerquita.
Sí, cerquita, más cerquita. Buenos días, doña Miguelina.
Buenos días.
Ahora sí se le oye fantásticamente. Pues ya tenemos aquí a la romera mayor de las mayores.
Tiene cara de villera.
No lo puede negar. ¿Cómo se le ocurrió presentarse?
Bueno, yo me presenté porque estoy en la tercera de los mayores, la Florida. Este año entró una presidenta nueva y me animó. Venga. Y
no se ha arrepentido, ¿no?
No, yo estoy viendo esto.
Se le ve fabuloso. Contenta.
Esto es una oportunidad en la vida. Yo estoy contenta.
Qué bonitos recuerdos, ¿no?
Sí.
Se va a llevar este día. Bueno, de todos estos días.
De todo todavía me queda, ¿no? Pero sí. Bueno, sí, lo principal es disfrutarlo y pasarlo bien.
Sí. ¿Qué le iba a contar yo a usted? Quizá para ver el puchero, porque tenemos que hablar de puchero viniendo de la Florida. Ya lo ha dicho usted, que viene en representación de la Florida. Se echa también de menos, aparte de la fiesta, se echa de menos el puchero de la Florida.
Claro,
¿no?
Sí, mucho.
Aunque
mucho.
Todos los años ha olido a puchero en la Florida.
Porque reparten para las casas y los ha hecho, cada casa ha hecho su puchero ese día.
Y el
la
20,
tradición no sigue.
Y el año 20 además ha sido fantástico porque la gente desde las terrazas y de los balcones hubo una movilización vecinal importantísima.
Sí.
Yo no pude acompañar a mi amigo Moisés, pero me mandaba unos vídeos, qué envidia.
Sí. Yo lo hice en mi casa, en mi familia, lo comimos. Sí.
Y siempre ha participado usted de eso, ¿verdad? Forma parte de la comisión y ha participado siempre. ¿Qué ha participado usted siempre de puchero?
Sí, ha ido, bueno, no tampoco mucho tiempo que trabajaba. Ya después que estoy ya jubilada, pues ya voy a ayudarle y a pelar las papas, a pelar la zanahoria, a pelar todo lo que me ponga y estoy ahí con ellos.
Y de toda esta experiencia que está viviendo y que le quedan algunos días todavía que disfrutar, porque además está esto de romeras todo el año, ¿eh? No se crea usted que acaba esto el domingo, que esto es para todo el año.
Yo creo que tiene cara de no querer que se acabe.
Termina el martes, porque tenemos el lunes la porca.
No, y después todo el año, hasta que el año que viene nombren a una nueva romera mayor.
Hasta que no entregue la banda, la tiene puesta usted.
Sí.
De todas las cosas que ella ha vivido, ¿qué es lo que más le ha gustado? De todo lo que ha vivido hasta ahora.
La presentación de las chicas, todo está bonito, pero lo del liceo, la romera.
La elección de la romera mayor.
Sí, muy bonito, me encantó. Primera.
¿Pero por qué? Porque
no sé, los cantos, bien
tradicional.
Sí, muy bonito los cantos, los bailes que hicieron, tradicional, llevaron el trigo, llevaron cosas antiguas. Y entonces todo eso es como un recuerdo de mis abuelos. Y eso es como llevarlo, ¿no? Tan bonito.
¿Y la familia cómo lo lleva?
Bueno, mi familia, tengo tres hijas, muy bien. Dos nietitos.
¿Y nieta?
Dos nietitos y mis hijas contentas, me animaron.
Sí.
Mis hijas contentas. Loca. Dice, mami, esto es una oportunidad en la vida.
¿Y hoy qué tienes que hacer? ¿Tienes que ir a la procesión esta tarde?
Sí, tengo que ir a la procesión y mañana lo del baile mago.
¿Y cómo ha vivido siempre esta fiesta? Como villera.
Yo no lo he vivido mucho porque yo he trabajado, todavía tenía un negocio. Y, no lo
y era un día de mucho trabajo, ¿no?
Era mucho trabajo y no he tenido mucha oportunidad de ir. He ido a la romería un par de veces, a la Florida también, pero no es que mi vida sea avenida a ver las alfombras, pero como mucho no.
Entonces, ¿el señor lo va a disfrutar de manera especial?
Oh, todo, mis hijas, venga, tenemos que ir a eso y todo esto para mí es nuevo.
La fiesta.
Sí, esto es nuevo para mí.
¿Y el traje de maga qué?
Es bien, muy bien. Sí.
¿Me lleva bien?
Preparada para la romería.
Yo lo tengo otra vez planchadito, todo. Mis hijas son las que se organizan, me pintan, me arreglan, todo. Yo me pongo a disposición de ellas.
Esto al revés, las hijas son las que envuelcan a la madre.
A la madre, sí, ellas son las que me preparan todo.
¿No? Nunca estaré sin hinchas. Bueno, y se le ve a usted que estaba radiante y disfrutándolo como nunca, ¿eh?
Claro que sí, yo lo llevo.
Y encima eso que me acaba de decir, que ha estado toda la vida trabajando. Que no ha habido.
Te da una oportunidad la vida con las enfermedades que vienen y te da una vida y tienes que disfrutarla. Esto es.
Disfrutar del tiempo perdido.
El tiempo perdido, eso es verdad.
Pues ¿qué consejo le daría usted a otras personas de esa mal llamada tercera edad, sino de la edad de oro, cuando está viviendo usted lo que está viviendo? Porque a veces hay personas que con la edad dicen, ya me quedo en casa, tal.
Ah, no, que lo disfrute. Yo estoy viviendo la tercera edad, estoy haciendo una obra de teatro, voy a la memoria, voy a gimnasia. Y la gente me dice que no tengo la edad esa porque es que me ve joven, pero yo estoy viendo. Yo le aconsejo a todas, venga y vaya, y estamos haciendo un grupo, porque tú sabes que en esto de 2019 mucha gente ya ha muerto y se han quedado mucha gente en las casas, no quieren salir. Y lo estamos animando, la presidenta, yo estoy de vocal y llevando a la gente, hacemos excursiones y preparando todo.
¿Y en la pandemia cómo lo ha vivido todo este tiempo de encierro, digamos, forzoso?
Ah, yo bien, porque tengo una prima que tiene pinoleres, tienen una finca y cuartitos, y eso lo íbamos los fines de semana, a caminar dentro del monte y hacer comida y pasarlo bien. Los íbamos los viernes, los quedábamos hasta el domingo por la tarde. Y todos los fines de semana.
La verdad es que vivir en pueblos tiene muchísimas ventajas y entre
comparado
otras...
Comparado con la ciudad, con la gente que ha tenido estar en pisos, encerrados.
Ay, sí, no.
¿Cómo se llama la gente que vive en la Florida? ¿Floridense? ¿Floridos?
¿Floridero?
¿Floridero? ¿Floridero se dice?
Floridero.
Pues ya llega otra floridera.
Mira, ya me ayudó.
No hace falta que la ayude, ya se desenvuelve estupendamente.
¿Cómo se llaman toda la Florida? Dice, te tengo que decir todo. Como el chiste. No, tengo que nombrar a todo.
Qué bueno. Oye, pero unos cuantos seguro que conocen.
Florideros. Yo hubiese dicho floridos y floridas.
No, floridero.
Sí. Floridero.
Pero floridos también son.
Floridos también.
Aquí en este stand se sienta uno aquí por la mañana a las 9 y cuando pasan ya las 12, la 1 de la tarde, a saludar a medio pueblo.
Sí.
Porque tengo ya, me parezco a Isaac. Isaac iba toda la vida con el brazo saludando a todo el mundo. ¿Se acuerdan ustedes de Isaac?
También
¿no?
Se puede hacer el programa con la gente que pase, va sentándose.
Digo, yo vengo, estoy sintiéndose aquí, cuéntenos usted cómo, qué le pareció la del tapiz.
Ahora, ¿cómo se puede hablar con su vida? Y toda la gente dice, venga, sácate fotos contigo.
Porque tú eres el protagonista de la fiesta. Claro.
¿Se ha planteado hacerse influencer esta semanita?
Sí, bueno.
Ya que... ¿Tiene sus redes? ¿Su Instagram, su Facebook?
Sí.
Como si tiene nieta, lo primero que le han hecho después de ser romera de la...
Pero un perfil que se está moviendo, ¿no?
Además, todavía está una romera con tanta sonrisa todo el rato en
la
cara.
Es que por eso le digo, tenía una cara de villera.
Es que floridera.
Se esparpado, solo lo tiene la floridera.
Durmiendo me río.
Qué bueno.
¿Y de qué es un negocio? Quiero mucho preguntar.
Yo era un supermercado y un bar.
¿En la Florida?
Sí, Florida. Muchos años y mi padre y después yo
un bar
no he vivido nada por el
pues la trabajando. Hay muchos supermercados,
no, ya se han quedado mucho, pero bueno,
para que después diga que las mujeres están accediendo al mercado laboral. ¿Desde qué edad trabajaba usted?
Ay, yo no fui ni a la escuela, muy poquito.
A la escuela de la vida.
Hay una currante,
toda la vida currando. Toda la vida, con mis padres, me quitaron. Yo quería ser maestra.
¿Sí?
La Lucía Millar era la
maestra. Hubiera sido una buena maestra, que lo sepa usted.
Sí, bueno, Mar, Dios.
No la conocíamos, pero seguro que hubiera sido una fantástica maestra.
A mí me encantan los niños. Me encantan los niños, sí.
¿Y qué tiene previsto hoy? ¿Qué tiene previsto hoy aparte de la procesión? ¿Va a traer a las nietitas a la procesión o ya vienen a verla?
Los nietos y mis hijos vienen, sí.
¿Pero van con usted o se ponen por fuera a verla?
Por fuera. No, ella tienen que, yo la tengo que tener, que me traigan y me dejen, me vengan a buscar.
Claro.
Como Dios, como una romera mayor.
Lleve y me traiga y me prepare.
Muy bien, así es como es.
Se le ve que lo está pasando.
Que bastante trabajado, ¿no?
Sí.
Recuperando el tiempo perdido ahora,
eso,
¿verdad?
Eso es lo que digo yo.
Sí.
Siempre
sí.
Lo digo, una oportunidad a la vida y la estoy
disfrutando. Qué bueno.
Pues que le digo, Miguelina, que usted lo disfrute y que nosotros lo veamos, porque la verdad es que da gusto verla sonreír y con qué felicidad se enfrenta a estas fiestas tan maravillosas, con este día tan precioso.
Esto es precioso.
Se ha despejado todo el día.
Anoche no vine la carta, porque me puse un poquito
mal. Fallo.
Y me puse mala. Y pero, no sé si la cogí que me puse...
¿De los nervios?
No.
De las emociones.
De los nervios y con lo que me gusta a mi bebé, que
anda.
Me dice, no ha cogido una.
Entonces resaca.
Hasta la ropa.
Yo creo que estaba preparando la carta y se pasó.
Una pena, hasta lloré.
¿Y tenías la entrada sacada y todo? Ay, ni cabeza.
Ellos para que viniera y no.
Ay, ni cabeza, ni cabeza. ¿Y no la revendió?
Pues la guarda para el año que viene.
Cuiden los nietos porque yo no me voy a hacer cargo, porque yo tengo...
Muy bien.
Parece que Dios que...
Bueno, pero tiene todavía días para recuperar. Todavía tiene días para recuperar.
Bueno, en la romería...
Bueno, sino para el año que viene también.
Claro que sí.
Lo que queda ahora es disfrutarlo.
Pues nada, doña Miguelina, ¿qué le digo? No le quitamos más tiempo porque se le ve a usted que tiene ganas de fiesta. Y además tiene una asignatura pendiente, que si perdió la cata tenemos que ir a recuperar el tiempo perdido.
A tomárselo todo junto.
Vale, muchas gracias.
Programa especial Corpus de la Orotava, con el patrocinio de Autorrecambios Cándido, en Santa Úrsula, Churrería Nivaria, churros recién hechos de forma tradicional, frente a la estación de guaguas de la Orotava, y Papelería Caletre, material de oficina y servicios, en Cuesta de la Villa, Santa Úrsula.
Bueno, pues para acabar, a ver si somos capaces de acabar el programa de hoy, porque acabo de tener una situación preciosa, preciosa, que la verdad que no me la esperaba, pero me ha dejado sin palabras, con lo cual vamos a ver si mi amiga Marta me saca del atolladero.
Venga.
Porque además tenemos aquí una invitada.
Que tiene el espíritu villero, es esto.
La invitada es extraordinaria para concluir el programa. Delia Escobar, muy buenos días.
Muy buenos días.
Escobar Pacheco.
Escobar Luis. Pacheco y Bar.
Siempre me pasa igual.
Bienvenido y por fin están en la Orotava.
Sí, es.
Lo que a mí bajara.
Es verdad, es verdad. Oye, pues eso se puede arreglar, invítennos más. Sí, no, bueno, tenemos aquí cada vez que nos inviten venimos.
Las que hicimos el año pasado.
A los museos,
la juventud. Si ustedes saben que tienen las puertas abiertas cada vez que quieren.
Que salió muy bien.
Pero cuando hagas un acto en los museos o hagas... Sí. Pues, dice, venga,
¿podemos hacer un especial de los museos?
Cuando tú quieras.
Pues sí, así, buena idea. Venga, ya,
lo voy a apuntar. No, a José le encanta salir de los estudios. De verdad. Y con días como este, y con pueblos como este, siempre es un placer. ¿Qué día tan bonito se está quedando?
Claro, usted imagínese hoy un día en el puerto con lo que se está viviendo hoy aquí en La Rotava. Eso no puede ser. Tiene que estar aquí formando parte de la fiesta.
Somos casi más de La Rotava que del puerto, que lo sepas. Este que está aquí, ya sabes tú.
Sí.
La debilidad por donde le viene. Oye, ha ido por tarea, así que cuéntanoslo.
Pues mira, sí, primera vez que voy a acompañar al grupo de alfombristas a hacer la alfombra del hermanamiento. Hoy tenemos también un grupo de alfombristas de allá haciendo la alfombra. Y la verdad que fue una experiencia muy bonita. Son 39 años de hermanamiento. Yo nunca había estado. Y la verdad que nos trataron muy bien. Nos abrieron las puertas como si estuviéramos en casa. Nos dieron todas las facilidades. La alfombra ya se confecciona de 70 metros cuadrados justo por fuera de la iglesia. La primera alfombra que pisa el Santísimo es la de La Rotava. Y la verdad que me encantó porque el hermanamiento no ha quedado solo en las instituciones públicas, sino ha calado en el
pueblo. En la población.
Sí, y llegamos ahí, ¡ay, los canarios! Claro, después de los 2 años de varón, nos veían y todo el mundo, ya llegaron los canarios, súper contentos, súper alegres. Y me gustó porque el hermanamiento no quedó en la parte institucional, sino yo creo que ese es el objetivo, cuando se hermana
bueno, aquí pueblo, también tiene
la gente lo sienta sí, propio.
Aquí también tienen un lugar privilegiado, ¿no? Los alfombristas.
Sí, exacto.
La salida de la iglesia.
Sí, ellos ya llegaron desde antes de ayer, llegaron a La Rotava. Y exactamente, la segunda alfombra que se pisa es la de ellos, están confesionadas. Además tienen un estilo diferente a nosotros. Porque
eso te iba a decir, que son diferentes. ¿Qué utilizan en Pontarea?
Pues usan, tienen otro tipo de vegetación, ellos aprovechan lo que hay en el entorno, desde árboles como la tuya, las mimosas, que no lo solemos usar nosotros esas plantas aquí, hasta los eucaliptos. Ellos trabajan mucho también el contorno de las figuras y luego lo rellenan de flores. Y la verdad que fue una experiencia muy buena. Eso sí, nos cayó un palo de agua en la procesión.
Hombre, es que allí...
Pero yo decía, este
palo no,
acá en Canarias se perdió hasta las clases.
Aquí no va a haber agua.
Salían con la procesión, sí.
Hoy va a ser un día.
Pero seguro que comiste de maravilla, porque ahí sí, en Galicia,
eso es verdad.
Ni te cuentas.
Sí, no ha traído nada.
Lo mío fue bueno.
No ha traído nada. Ha ido a Galicia y se lo ha comido todo.
Ah, yo fui, ¿eh? Que fui a hacer la alfombra y vine para acá.
Sí, te ves la cara.
Que se lo he puesto.
Oye, ¿cómo estás disfrutando esta fiesta este año?
Sí, la verdad que
de
sí.
De reencuentro.
Hoy me he levantado súper feliz también por ver el tiempo. Estábamos un poco preocupados con la previsión climatológica de los próximos días, pero súper feliz porque por fin, después de los 2 años de parón, estamos disfrutando de las fiestas. Lo necesitábamos. Nos hemos dado cuenta de la pandemia lo importante que son las fiestas para las personas, para compartir, para el estado anímico incluso, y para poder mantener las tradiciones. Y un día como hoy, las calles como están desde el punto de vista turístico, que es fundamental, cómo se dinamiza la economía. Lo estábamos deseando y además hoy el día se está portando súper bien.
Para sí, eso. Se ha despejado todo y es un sol espléndido. Y bueno, hemos visto pasar por aquí a gente de muchísimos lugares que vienen.
Cienes y cienes de personas.
¿Verdad? Sí. Que vienen muchos turistas y es un atractivo turístico total, de primer orden. No nos ha hecho pupa el carnaval, ¿verdad?
Para nada, lo podemos miramos alrededor y lo vemos, sí. Es muy difícil.
¿Ha venido hasta la concejal de Santa Cruz?
Sí, no para acá.
Sí, abrir para acá, sí, ha pasado dos veces.
Ya sabíamos de todas formas que nada nos iba a hacer sombras, pero ya no lo quedó más claro todavía. Es muy difícil calcular la cantidad de personas que van a visitar el municipio tanto desde hoy hasta el domingo, pero ya viendo las cantidades de personas y haciendo comparaciones con otras ediciones, estaríamos hablando tranquilamente de 200.000 personas que se podrán acercar al municipio durante los próximos días. Y claro, es una promoción turística muy importante. Primero por ustedes, la labor que hacen los medios también, que eso es prácticamente impagable, el poder llegar a todos los rincones con el despliegue de medios que tenemos hoy desde el punto de vista nacional, incluso internacional, y también por los turistas que están hoy aquí y lo que no estamos viendo, que es esos turistas que suben arriba al balcón del ayuntamiento y sacan esa foto y la comparten en sus redes. Eso es
claro, porque hoy en día con el tema de las redes sociales ya esto es pólvora.
Claro, exacto, eso
mundial.
Es, y luego lo que a mí me parece que nos tiene que sentir más orgullosos es que la experiencia que se lleva el turista visitante en el municipio, esa experiencia inolvidable de lo que ha vivido hoy, eso también es muy importante y hay que valorarlo porque una gran cantidad de turistas que visitan Canarias son repetidores. Y al final eso también hace que...
Repetidores en algún sentido de la palabra. Cuando sí, dice sí, repetidor dice que el que repite curso, ¿no? Bueno, que vuelve otra vez.
Vuelve otra
ha venido
vez.
Y vuelve.
Eso es muy importante porque al final ellos cuando vayan a su origen pues contarán la experiencia que han tenido y atraerán a muchísimos turistas por los próximos años.
Esto, claro, y es una experiencia, no tiene nada que ver una foto a vivir la fiesta en primera mano y aquí en las calles, ¿no? Tanto hoy como mañana.
Como huelen en esas calles, que a mí yo no tengo un olfato estupendo, pero además como me ha sentado yo tengo el olfato, pero
el olor, el sonido lo que hablamos de las campanas, todo es especial.
La radio tiene muy complicado hoy porque poder expresar en palabras lo que se vive aquí es muy difícil porque son una fiesta de las emociones y de las sensaciones, ¿no? Desde eso,
el sonido. El olor, campana, sí.
El olor al brezo, a los pétalos.
El sonido de las campanas se nos ha colado un par de veces.
Sí, ¿no?
Sí, se nos ha colado. Y el helicóptero más.
El helicóptero
es un abusón porque se ha puesto a hacer fotos ahí.
He visto hoy muchos drones, otros años he visto hoy un montón de drones, a lo mejor esta tarde.
Esta tarde probablemente en la procesión, ahora como están todavía la confección de las alfombras, a lo mejor más tarde. Pero al final son unas fiestas que es muy difícil de explicar, hay que venir a vivirla, es para vivirla.
¿Y hacen ustedes algún tipo de promoción especial para estas fiestas o cómo se ha llevado después de la pandemia la promoción para que la gente venga a vivir el Corpus de la Orotava?
Sí, pues nosotros hacemos una campaña específica para las fiestas, ahora tenemos abierta la oficina de turismo durante todos los días también y siempre aprovechamos y hacemos una edición especial del programa de las fiestas. Resaltando lo que consideramos que puede tener más relevancia desde el punto de vista turístico, lo hacemos en varios idiomas, hacemos una campaña específica por los distintos hoteles del Puerto de la Cruz, porque al final la mayor parte de los turistas se alojan en el Puerto de la Cruz por la capacidad hotelera que tiene, aunque la Orotava también ha ido despuntando con la vivienda vacacional, pero hacemos una campaña específica para darle la facilidad al turista visitante y se pueda moverse los días de la fiesta, tener todos los horarios para que pueda disfrutar de cada una de ellas.
¿Y en el sur? Porque el sur también está aquí a dos pasos, porque sí, al final...
En el sur también lo que hacemos es lo mandamos digitalizado a través de la red de oficinas de turismo, de Infoten, para que llegue a todos los lugares, sí. Y luego, evidentemente, las publicaciones. Hay muchísimas revistas, periódicos, que ya previamente han publicado el material para que el turista también lo llegue a su mano.
Pero es muy difícil contabilizar, ¿no? Los turistas que vienen y de dónde vienen, el origen, hacer como una estadística, ¿no?
Sí, es muy complicado. Nosotros hacemos una estadística anual en la oficina de turismo. Ahí tenemos un feedback con los turistas. Ahí le preguntamos cómo han descubierto la Orotava, qué es lo que vienen buscando, la nacionalidad, si repiten, cosas a mejorar, y ahí más o menos podemos tener más o menos una percepción. Una oficina de turismo que en día normal pues pueden entrar casi 200 personas, hay días que hasta 300 personas diarias a pedir información.
¿Y días como hoy?
Y días como hoy es muy difícil.
La cerramos para que no nos...
Está abierta, pero me imagino que estará colapsada. No me ha dado tiempo de ir por abajo, pero estarán los chicos ahí a tope.
¿Y hoy también es una city slow, la Orotava?
Hoy
slow
sí, por el tiempo que le dedica a la Orotava, y slow por las sensaciones y las emociones, la calidad y cantidad no hay en la cantidad, pero bueno, es que es un día, es un arte efímero, lo ves hoy o no lo ves nunca, es normal que se masifique, pero eso también es bueno. Yo hablaba con los comercios estos días de la zona y me decían que están esperando como agüita de mayo un día como hoy porque les genera un ingreso importante las cajas que hacen los establecimientos de la zona después de los años de pandemia. Imagínate lo bienvenido que es la dinamización económica que hace el turista y el visitante en un día como hoy.
¿Cabe mucha más gente hoy en la Orotava? En el sentido de, ¿se puede promocionar más las alfombras o ya se nos bloquearían las calles? Porque está bonito el pueblo porque precisamente la gente camina, la gente pasea, no hay un atolamiento. Exactamente.
Yo no creo que haya falta promocionarla más de lo que ya hacemos ni reinventar nada nuevo, es mantener la esencia al final, porque lo que tú dices, a lo mejor querer ir más allá hace que luego la experiencia que te lleve sea negativa y se colapse y al final no consigues el objetivo. Es mejor bonito y bien que mucho y que luego acabe mal, porque eso sí generaría un daño muy importante a la fiesta. Entonces,
siento que yo estoy deseando ver la romería este año con menos carretas, porque
este
yo creo
menos, sí.
Porque yo creo que va a estar mejor. Menos carretas, que no tenemos que llegar a las 100, como bien decía Carmen Leyes, ¿no? La romería de la Orotava con 65 carretas, a lo mejor es su tamaño ideal.
Sí.
Y que
sí,
la gente, sí, como hago yo, no sé si lo voy a hacer este año, baja, sube, te adelantas dos carretas, te vas tres carretas para atrás. Es decir, una romería pues un poquito más doméstica de lo grande que se estaba haciendo, ¿no?
Es lo que hablamos, la filosofía que tenemos del movimiento Slow Way, precisamente, o la concejalía de turismo, es no vamos a centrarnos en la cantidad, vamos a centrarnos en la calidad, porque de nada vale tener 200.000 turistas, por ejemplo, hoy, o 150.000, si vienen, ven la alfombra y se marchan. Y no,
hay que consumir,
claro,
aquí.
Eso es lo que realmente te interesa, porque es lo que necesita el municipio también. Evidentemente, el que valoren la alfombra y la vean y se lleven esa experiencia es muy importante, pero también es importante lo otro, lo que lleva asociado. Entonces,
que la experiencia conjunta es, voy a ver la alfombra, exacto, paseo por la Orotava,
que de aquí a comer,
un comercio, me compro un cafecito, después me echo un piquito de no sé qué. Sí. Es decir, que vean el entorno completo. Además, el atractivo sea la alfombra,
si,
pero que...
Si te das cuenta también, el perfil del turista que viene hoy es un turista que respeta mucho lo que está viendo.
Sí.
¿Sabes? No es un turista... que venga a invadir,
no, hooligan,
a valorar. No. El turista que está viniendo hoy es cantidad, pero es calidad también. Porque lo ves que está, se impregna de la solemnidad del día. Es así.
¿Y qué diferentes son las fiestas en los diferentes municipios de la isla? Aquí tendremos el mes que viene las del puerto, la Hortada, no tiene nada que ver, y todas son diferentes y todas son con una riqueza de sus tradiciones que no tiene el sur de la isla, por ejemplo. Sí. Y eso yo creo que hay que ponerlo en valor y ofrecerlo como un atractivo turístico a la hora del destino, ¿verdad?
Eso es fundamental. Yo creo que el modelo turístico está cambiando. Ya el turista viene al sol y la playa, pero también viene a ver elementos diferenciados, no viene a ver lo que ve en cualquier otro lugar del mundo. Y ahí el norte de la isla juega un papel muy importante. Exacto. Porque conserva las tradiciones, y también eso es muy importante para entender las instituciones, que deben cuidar mucho esas señas de identidad y esos elementos diferenciados.
Estás lanzando ahí como una puya.
¿Una? Yo le he contado tres.
¿Pero qué crees? ¿Que se hace una promoción muy general de la isla donde no se tienen en cuenta esos valores de las diferentes zonas, de los diferentes municipios? ¿Se mete a todo el mismo saco a la hora de esa promoción exterior?
Yo creo que hay una carencia general de comunicación a la hora de promocionar. Por ejemplo, ves lo que hemos tenido hoy, nosotros no hemos tenido, no hay ni una llamada, por ejemplo, de Turismo de Tenerife para pedirnos información, para tener un feedback, para nosotros decir a lo mejor lo que queremos. No ha habido esa comunicación. Y luego también,
¿ni hoy ni antes de hoy?
Ni hoy ni antes de hoy, nunca, ¿no? Entonces yo creo que esas cosas hay que cuidarlas, hay que contar con las personas que son los protagonistas de la fiesta, hay que saber qué es lo que quiere la gente y sobre todo cuidarlo e intentar no copiar, porque el turista lo que busca es los elementos diferenciados,
la esencia.
De que tú copies, vas por mal camino.
Y esa es la línea de Turismo de Tenerife, ¿no? Turismo de experience tourism, o como se llaman ahora los
sí, el turismo de experiencia, de vivir.
Pues, pero ni siquiera un respaldo de una campaña especial. Hoy tienen muchísimos turistas aquí en La Rotava, pues yo estoy seguro que si nosotros recibimos una llamada con un puesto de ellos promocionando el resto de la isla, claro, vamos a decir que no, porque no somos ombliguistas. Entendemos que el turista entiende la isla, que es única, no entiende de municipio.
Claro.
Y que al final la experiencia es el conjunto, lo que aporta La Rotava hoy. Lo aporta otro municipio en otro momento y es totalmente diferente a lo que ofrece el sur. Entonces, ¿por qué no nos podemos enriquecer de eso? ¿Por qué tenemos que estar en competencia? Yo creo que tenemos que remar todos en la misma dirección y aprovechar los recursos que ya existen.
Está muy bien desarrollado, que te diga. No, yo no voy a decir nada más, porque me gustaría decir más, pero hoy es día de fiesta.
Eso, ¿eh?
Hoy es día de fiesta.
Hay que disfrutar.
Pero sinceramente, turismo de experiencia como la que se puede producir en el municipio de La Rotava hoy, no la hay en toda Canarias ni en todo el mundo. Así que pongamos en valor lo que tenemos, que además no es flor de un día, que lleva muchos años coexistiendo con nosotros.
Y el turista lo va a agradecer además.
Doña Delia, nos tenemos que ir. Que se nos acabó el tiempo.
Ha sido un placer, espero que hayan disfrutado de la mañana como nosotros.
Maravillosamente. Ahora hemos acabado los micros, ahora ya viene la familia y empezamos a compartir el tema con la familia, que creo que es importante.
Y no, y agradecidos por la labor que están haciendo ustedes, porque también están haciendo promoción turística hoy en La Rotava.
Y yo antes de acabar quiero dar un agradecimiento muy especial a la labor que hace Eva Fariña en el gabinete de prensa de La Rotava, porque yo, que vengo de un gabinete de prensa, sé lo complicado que es organizar este tipo de actos, y ella siempre está ahí al pie del cañón, ¿verdad?
Es una crack, te lo digo en serio, decía, siempre hay una respuesta, no solamente hoy, que hoy es un trabajo excepcional y duro. Es de las personas que siempre que le escribes un WhatsApp, en menos de 15 minutos te está respondiendo, aunque sea para decirte, dame una hora que no te puedo atender ahora.
Es decir,
que se agradece muchísimo, muchísimo.
No, ella ha hecho un trabajo excepcional.
Siempre, bueno, y todos los años ella está ahí al pie del cañón.
Es muy difícil engranar tantos medios.
Sí, por eso te digo que es una labor.
Un trabajo previo
muy duro.
¿Se ve?
Exacto. Y que muchas veces no se reconoce.
Y no le hemos entrevistado nunca, ¿eh? Así, la vamos a tener que traer un día. Pasa que es que es una persona que trabaja de cara a esto.
Ella está a la sombra.
Algún día se la vamos a hacer. Delia, muchas gracias, que disfrutes de las fiestas de tu pueblo y que te veamos por aquí.
Claro, evidentemente.
Por aquí me refiero, por el pueblo. Por el pueblo
estaré, vamos, de aquí no me pienso mover.
A disfrutar.
Gracias.
Pues hemos concluido el programa de hoy, el extraordinario programa de la mañana de Gente Radio, extraordinario en La Rotava, en la Villa La Rotava, en la trasera de Ayuntamiento, celebrando las fiestas patronales especial Corpus de La Rotava. Y esto ha sido gracias a la colaboración del Ayuntamiento de la Villa de La Rotava y el comercio local, a Fepisa Rotava, a Nuevo Baño, a Autos Recambios Cándido, Papelería Caletre, Enmarcaciones El Cuadro, Jucepa, Estaciones Hernández Sánchez e Hijo, Tasca San Sofé Las Cuevas y Churrería Nibaria. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias a ustedes por estar ahí. Esperamos haberse sido de utilidad para todos los que nos han estado oyendo en el día de hoy, y mañana le volvemos a esperar José Reyes y Diego Calvo en los estudios convencionales de Gente Radio en el Puerto de la Cruz. Sean felices y disfruten del día de hoy, que hay que estar en La Rotava.
Programa especial Corpus de la Orotava, con el patrocinio de Nuevo Baño, el mundo de la decoración a tu alcance, en Carretera Vieja, Santa Úrsula, Fepisa Orotava, Taller Multimarca, Eurorepar Car Service, en Polígono San Jerónimo, y Tasca San Sofé Las Cuevas, lo mejor de la cocina tradicional con ingredientes frescos, brunch, almuerzos y cenas para toda la familia, parejas o trabajo. Visita nuestra web tascasansofé.com.